Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 371, Karmatrón. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también. Y somos
Pedro Ajaz,
Tabo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de algo que debimos haber hablado tal vez hace 13 años, pero
alguna vez lo mencionamos, es que nos costó.
Hay algunas razones por las cuales no hemos tocado este tema en tantos podcasts y tantos años, pero...
Digo, no somos expertos. Pues,
no, pues ya lo saben ustedes, simplemente es opiniones particulares. Exacto. Y privadas de cada uno de los supergüeyes. Ay, pero antes de entrar en tema, quiero comentarles a ustedes de
qué,
cómo es el mundo actual, mi querido Tavo, ¿verdad, mi querido Tavo? Este mundo tan difícil, que hay tantas cosas que quieren nuestro pinche tiempo, Tavo. ¿Cuántas cosas quieren robarnos nuestro tiempo, güey? ¿Cuántas, cabrón? ¿Cuántas, güey?
Demasiados.
Fíjense, nada más, por darles una... Y esto es un ejemplo no muy...
detallado.
Bueno, el punto es que salió un nuevo juego de Bethesda que se llama Starfield. Y quiero decir, ¿cómo esquivé esa bala, cabrón? ¿Cómo he esquivado esa bala, güey? Porque fíjate que
plan.
Me empecé a dar cuenta de cómo estos güeyes estaban reutilizando y reutilizando la misma máquina y los mismos procedimientos y las mismas cosas de juegos anteriores en Fallout 4. Sin embargo, fue un juego razonablemente divertido de todas maneras, a pesar de que era ilógico que en una historia en donde un padre estaba buscando a su hijo perdido se detuviera a ayudar a una... señora aleatoria que le pedía que le trajera 3 mangos de un árbol que está a 400 kilómetros de distancia, pero bueno.
Pues meme de hijo, ¿qué?
Independientemente de eso, güey, Starfield no me olía bien. Uf. El incidente de Fallout 76, entonces, vaya, estoy hablando demasiado
ya tiene,
de juegos de video, pero el punto es lo poco que las personas que generan entretenimiento y contenido están respetando nuestro tiempo, güey.
Claro. Sí.
Y esto está generalizado en series, películas, no sé si hasta en libros.
Hasta en libros y cómics también.
Fíjate que, y te lo digo, tal vez esto resulte algo grosero para mucha gente que le gusta porque es un mega bestseller, cabrón.
¿Cuál está?
Pero pues traté de empezar a leer Los Pilares de la Tierra hace algunos años, güey. No mames, ese libro es una genuina pérdida de tu tiempo, güey. O sea,
no sé,
al lado de que en qué momento despega esta historia y de qué se trata, güey. Entonces, yo no sé ustedes qué opinen, güey, pero yo cada vez me he vuelto más selectivo en cuanto a qué le dedico mi tiempo, güey. Algo que, otro ejemplo muy claro que ha salido últimamente, no sé si ustedes vieron, y son dos películas que han sido muy populares recientemente en los últimos 2 meses, güey. Y estoy hablando en específico de Napoleón y de Los Asesinos de la Luna.
Ay, bien, Napoleón, el asesino
de Scorsese y de Ridley Scott. Fíjate, una película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, y otra película de Ridley Scott, Napoleón, güey.
Napoleón,
¿no? Scorsese, la de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, yo la quería ver, güey.
Dicen que está buena, entonces, ¿no?
Decidimos verla, pero la vimos en dos sesiones.
Ah, ok.
O sea, pagué doble boleto, cabrón.
No mames.
¿En serio?
Entonces, ¿en serio? Porque no puedo, güey, o sea, la vida cuando tienes un niño no funciona de manera normal, güey. Sí. No puedes estar sentado 3 horas y media en un cine. Así no
¿Tres
funciona.
¿3 horas dura esa madre?
No, dura casi 4, güey.
A la bestia.
Güey, o sea, fuimos 2 veces al cine y las 2 veces fue como si hubiéramos visto una película completa. ¿Qué? Sin embargo, si me preguntas a mí, esa película debió durar cuando mucho 2 horas. Es como si Scorsese no supiera ya editar sus películas y decidiera que todo lo que filmó tiene que ir en la película, güey. Todo, todo, todo lo que filmó tiene que ir en la película.
Y no será porque como ya Scorsese ya es reconocido, ya nadie se atreve a editarlo.
No.
O sea, él puede cortar su propia película o puede contratar a un editor. Y, o sea,
No.
Siempre tiene que estar el director ahí junto al editor. O sea, esa es la idea. Están los dos editados.
Lo que sí es un hecho, y es a lo mejor... Lo que sí es un hecho, y es a lo mejor a lo que se refiere Tavo, es que nadie se atreve a decirle, oye, señor, está muy larga la película. ¿No le parecería que podría usted cortar esta parte y esta parte y esta parte? Tal vez como lo que dice Tavo es eso, ¿no? Que pues nadie se atreve, ¿no? A decirle. Entonces, nadie dice, oiga, ¿no puede contratar un editor para que le edite la película? No sé, ¿no? Entonces, ¿y sabes qué?
Yo...
La película está al borde, desde mi punto de vista, de no ser buena, cabrón. Ya. Neta, güey. O sea, es una película interesante, es una película, pero...
¿De qué trata realmente?
Bueno, pues no sé si echártela a perder, güey. El chiste...
No, bueno, se trata los asesinos, nada más, no sé.
Se trata a los asesinos de la luna. Está muy, muy mal.
Ups. ¿Qué pasó?
Bueno, no sé. La de los asesinos de la luna se trata de que justamente un pueblito de indios americanos que los dejaron en el último lado donde no había tierras fértiles para que estuvieran jodidos, de buenas a primeras descubren un chingo de petróleo ahí donde...
¡Chingo de petróleo!
¡Chingo de petróleo! Entonces, de repente de ser los más pobres que...
¡Puta madre!
El sistema, se vuelven los multimillonarios y entonces, ¿qué pedo con eso? O sea... comienza a ser un lugar de Estados Unidos muy diferente, donde de repente la manera en que se relacionan con los indios americanos es muy distinta, y ahí comienza todo esto, ¿no?
Como, el punto es que empiezan a, o sea, se empiezan a casar con las mujeres, hombres blancos, jodidos, irresponsables, en fin, se empiezan a casar con las indias para recibir la herencia y quedarse con todo, güey. Porque es todo por la... Mira, es que son las leyes de las reservaciones y todo eso.
Sí, sí,
de los indios y todo. Bueno, el punto es que estos güeyes estaban matando a los indios, güey. De manera encubierta, de manera sin que nadie se diera cuenta, pero los iban envenenando, los iban madreando, los iban y se los estaban acabando, güey. De eso se trata la película, cabrón. Y la película sigue a un güey, un ignorante, idiota, pendejo, que se casó con una de las indias. Que eran 3 hermanas y la mamá, y pues poco a poco, bueno, ay, ¿para qué? Pero bueno, el punto es que al parecer es una historia, pero desde mi punto de vista es una película que no debió de durar, no hay necesidad de que dure tanto desde mi punto de vista, no hay ninguna necesidad.
Es mi arte.
Sí, exactamente. Y
pues a veces es eso.
Donde ya no caí, donde esquivé la bala, y no sé por qué no me olía bien, fue Napoleón.
Ah, ya te digo por qué.
Y la verdad es que ni a mí se me antojaba, ni, o sea, entonces decidimos mejor ir a ver otra cosa. Además había cosas mejores, cabrón. De hecho, el podcast anterior les recomendé buenísima, cabrón, película de slasher, güey. La de Black Friday, váyanla a ver, lo reitero, güey, buenísima, cabrón.
Totalmente distinto.
Pero pues, no vimos, la verdad es que no hubo necesidad de ver Napoleón. Y esquivé la bala después al ver una cosa que generalmente yo no me fijo en las reseñas, güey. Pero fue algo especial en el caso de Napoleón. ¿A qué nivel era una opinión unánime de que la película estaba de hueva?
Sí.
Generalmente tú ves opiniones en contra, opiniones a favor. O tal vez se inclinan más las opiniones en contra que las de a favor, o más a las favor a las de
Sí,
contra,
sí,
pero
sí.
no ves esta opinión
Unanimidad.
tan unánime de que la película está de hueva y es como ver pintura secar.
Chale, a mí no me duerme. Yo soy de los primeros que se duermen.
Bueno,
Fíjate
pues.
que el chisme ahí dicen que la película la van a sacar después en streaming como miniseries, o sea, en dos capítulos incluso. Entonces aquí la hicieron una edición para cine rápida y al vapor para que saliera así y aún así quedó larga. Entonces, eso es lo que se dice.
Bueno, pues sí, es de Apple, de hecho. Pero bueno, independientemente de eso, güey. Entonces, mi punto específico no son estas películas, sino el tema del tiempo, güey. Y también las películas de superhéroes no solo están cada vez más malas, sino que cada vez están más largas, cabrón. Cada vez me da
Bueno,
más
la de Marvel
flojera.
duró mucho menos.
Creo que era lo mejor que decían de la película, duró poco.
Sí. Entonces, sí, la verdad es que creo que este tema del tiempo, cabrón, y fíjate que a lo que quiero ir es que me han gustado últimamente, inconscientemente he estado viendo muchas cosas en Amazon Prime y en HBO. Y
Okay.
una cosa que quiero recomendarles, que no se roba tu tiempo, que es una cosa que prácticamente empieza y termina. Y es una de las mejores cosas que he visto de ciencia ficción ever, cabrón. Y
Okay.
de animación. O sea, es un
Ah.
ejemplo de animación y ciencia
Spoilers, por
ficción
favor.
espectacular, cabrón.
Está
Se
diferente.
llama Scavengers Reign.
Cabin Fein.
Lo
Ay,
ven en
espectacular.
HBO. Es una
Está.
cosa, de verdad, está al nivel de 2001, Odisea del
Sí.
Espacio, güey.
De ese
Es
tamaño. Está muy bien.
una
Llevo dos.
cosa tan especial, ¿verdad? Yo estoy
Mira.
asombrado de que no se esté hablando más de Scavengers Reign.
Está buena. Está completamente distinta y diferente. Porque es un estilo así, casi casi como tipo Moebius, pero en animación. Con
Órale.
una imaginación en cuanto al tipo de extraterrestres y de cosas completamente de otro planeta, que te quedas así de que esto es una biología completamente distinta, que no, que es una simbiosis rara, más
Mira,
aparte
tú
la
sabes,
historia.
Chucho, que yo no soy así como que fan de animación, no, güey.
No, yo sí.
Pero yo sé, güey. Pero a lo que me
Sí.
refiero es que yo te estoy diciendo que esta serie es como la conjunción perfecta de animación e historia, güey.
Sí, está buena.
Es Alien, güey. Es de lo mejor que he visto. Tal vez es como si se hubieran casado y hubieran tenido un hijo. Alien, El Marciano y 2001, Odisea del Espacio, güey.
Yo con
Tuvieron un
una
matrimonio
de.
triple, güey. Se casaron, tuvieron un hijo y es Scavengers Reign. Y de ahí se metió de alguna manera algo de animación bueno, güey. Y tuvo un hijo con ella
Te
y
digo,
le
es
metió
un poco
genes a
de
ese hijo
Ghibli con
también, güey.
Moebius, algo así, pero
Porque
Ghibli, Nausicaä.
qué cosa
Nausicaä,
tan
perdón.
increíble. O sea, esto es una de esas recomendaciones
Está chida.
que no estoy haciendo de que, ah, véanlo si quieren. No, güey. Estoy diciendo que esto es una cosa verdaderamente especial, cabrón.
Está chida.
Scavengers Reign. Yo estoy asombrado de que no se esté hablando más de esta serie tan espectacular,
Ah,
cabrón. Con
está
una
bueno. Llevo dos
historia tan
episodios, te digo,
chingona, güey.
y está muy bueno.
Una historia tan chingona. Vaya, lo inteligente de la trama, los temas que toca, güey.
Hey.
La manera de manejar no solo la ciencia ficción, sino la parte humana, güey, las relaciones humanas, güey, entre estas personas que, vaya, simplemente les voy a decir el principio, o sea, la
Pero
historia
de la
empieza
película.
en que están unos güeyes metiendo contenedores en una nave, se ve obviamente una cosa inmensa, es una migración, obviamente. Está diciendo, oye, ¿y
¿Qué
qué
pasó
pasó
con
con el,
Demeter?
¿cómo se llama? El Demeter,
Demeter,
exactamente. ¿Qué
que
pasó
ya de
con
entrada
Demeter
te
561? Pues no llegó. Bueno,
toma.
pues
Oye, pues espero que estés bien.
espero que estén bien, dice el otro. Dice, no.
No,
Yo
pues
más
parece
bien
que pues.
espero que se hayan muerto todos. Y así empieza.
¡Tan, tan! Ya decía.
Scavengers Reign. No, de verdad es. Y pues es un planeta. Y
completamente es distinto, raro, extraño.
Entonces, es, ya no quiero decir más, güey. Ya no. Eso es. Simplemente les estoy dando el setup. Eso es todo, güey. Qué cosa tan espectacular, cabrón.
Sí.
De verdad, Scavengers Reign. Lo tienen que ver.
Está chingón. Y voy a seguir viendo.
Y pues bueno, Tavo, tú querías decir una cosa antes de, teníamos un tema que de hecho es un rezago de nuestro podcast anterior, en donde hablamos de Millarworld.
Ah,
estábamos diciendo, del modelo de negocios de Mark Millar, güey, que este cuate ha verdaderamente craqueado el business de los cómics, güey. O sea, este cuate es no, es, bueno, ya hablamos muchísimo, escuchen nuestro podcast anterior, pero Tavo tiene algo que decir al respecto.
Como Tavo casi no se la pasa viendo redes sociales o cosas de cómics porque no tiene tiempo.
Ah, pero ya sé tiempo. ¿Cuál tema vas a decir? Sí, échalo.
Échalo. Pues resulta que hay un señor llamado Glenn que tiene su tienda de cómics de hace más de 30 años.
Sí.
Y tiene su propio programa, como nosotros, su podcast. Y sacó un tramito que se puso a rantear. Bueno, que rantear, digo, se puso muy enojado. El güey estaba muy enojado porque no se le estaban vendiendo los cómics y la tienda se le estaba yendo a la burger. Aquí te voy a decir todo lo que dijo textualmente.
A ver.
Ahorita, que a los autores de ahorita ya no son como los de antes. Todos los que les interesa es cómo ponerme a mí mismo en los cómics. No nos importa qué harías tú si fueras Iron Man. Te pagan para escribir a Tony Stark, no a ti mismo. Si ese es el caso, escoge tu propio cómic contigo mismo. Nadie lo va a leer porque a nadie le importa tu vida. La gente que creció amando a Peter Parker, Miles Morales, amando a todos los Capitanes Américas, queremos verlos. Y eso de ese rant, pero el güey literalmente se volvió súper viral.
¿Sí?
Y todos los autores de cómics, gente de la industria, fanboys, lo que quieras, lo empezaron a trolear cachísimo. Y principalmente bueno. Desde su apariencia, que parece el comic boy de los Simpsons, el de las historietas así de en que gordo, ta, ta, ta. No quiero evitar hasta varios de la industria que no quiero decir nombres porque hemos hablado bien de aquí. Tavo, échalo, Donny Cates.
Donny Cates también. Qué gacho,
Donny Cates también. Dice, si fuera una ferretería, no estarías hablando de qué mal están los martillos ahorita. Así le escribió.
Pues sí.
Se sintieron aludidos.
Pues si no se van a vender, claro que estaría hablando de cómo qué mal están, no mames.
Y el único que lo defendió, que ahí empezó la gente a defenderlo, fue Mark Millar.
Bueno, no fue el único, pero sí varios otros también.
No, pero primero fue Mark Millar y ya fue cuando ya dijo, pues ya lo defendió Mark Millar, ya puedo meter mi mano ahí. ¿Qué crees que no fue con saña de que no metían mano? Habló Mark Millar y obviamente ya todo el mundo, pues sí, buena onda. Ese güey, ¿cómo pueden decir eso? De que le están diciendo, vende más cómics independientes, no sabes venderlo, ta, 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 ta. Güey, el güey está vendiendo cómics de hace más de 30 años. Él está en la primera línea. Y él, y sentimientos aparte, él sabe lo que se vende y lo que no se está vendiendo. Y no se están vendiendo los cómics. Porque no les gusta a la gente cómo están escribiendo ahorita, no están escribiendo ahorita los cómics.
Y fíjate que de verdad coincide, güey. O sea,
sí.
Yo creo que desde junio que no toco cómics de Marvel ni DC y fue totalmente inconsciente, simplemente
sí, igual.
Perdí el interés, güey. De hecho, ahorita llevo, porque pues, digo ahí, vamos, un pequeño preview, ¿verdad? Vamos a hacer un follow-up de los metabarones, ¿verdad? Por supuesto. Aquí,
pero escuche nuestro especial de los metabarones de hace 20 años.
¿Y sabes por qué caí a leer los metabarones, güey? Por estar buscando otras cosas, güey. A ver, quiero leer. Y me dije, a ver, los metabarones, me lo voy a echar otra vez, güey. A ver qué pedo, ¿no? Pero es que, güey, es increíble que de las cosas que hay actualmente y de lo que yo acostumbro leer siempre, perdí el interés, cabrón. Inclusive de...
Hasta dudabas que era, a lo mejor ya maduré, ya no me gusta esa cosa, ya estoy grandote, ya estoy señor. Pero no, sería lógico que en las primeras décadas de tu vida te gusten los cómics y de la noche a la mañana no te gusten.
Es la manera en que están siendo escritos, creo. Exacto. Y sí tiene razón este señor. Sí. Ahora,
el hombre araña está casi inleíble, apenas empezó a cambiar, pero la verdad es que...
Sí. Mira, el hombre araña está, y creo que es un ejemplo muy claro de lo que está diciendo este señor, igualmente el caso de Iron Man. Son
viene...
personajes que están mutando, güey. Y creo que esto con el hombre araña en específico empezó con Spider-Man 700. El primero que verdaderamente se le permitió empezar a cambiar al personaje fue a... Cabrón, se me olvidó el nombre.
Dan Slott.
Dan Slott. Dan Slott empezó a mutar al hombre araña. No solo a nivel personaje, pues ya, ¿para qué te digo, no? Simplemente...
Personal también.
Sino que a nivel, pues, superhéroe, güey. O sea, empezó a... O sea, el Hombre Araña nunca había dependido de gadgets y de repente el Hombre Araña depende al 100% de gadgets, armas, aparatos. O sea, de hecho ya, yo te diría que un niño actualmente, a lo mejor de 10, 12 años, identifica al Hombre Araña tanto... A lo mejor identifica más con gadgets al Hombre Araña que a Batman, güey.
Pues es el último videojuego que es más gadgets.
Vaya, en el último videojuego que te digo que estoy jugando ahorita, güey, Spider-Man 2, el Hombre Araña vuela, güey. O sea, no solo vuela, sino que tiene su traje, son cosas del juego, es tal vez para ayudar a moverte más rápido, porque es una ciudad, eso sí, es una ciudad, el mapa es tal vez el triple de grande que los otros juegos, necesitas moverte más rápido, pero pues bueno, el Hombre Araña vuela, tiene una Xora 3D en sus guantes, güey, literal, o sea, le mandan planos y el güey construye.
Con la impresora 3D.
Sí, está interesante. Entonces,
pero bueno, te digo, tal vez un niño actualmente identifica al Hombre Araña más con gadgets que a Batman, güey. ¿No?
Sí, porque Batman ahorita ya está pobre también.
Entonces, realmente se ha permitido, o sea, sí ha permitido Marvel que los personajes muten. Y entonces al permitir que muten, por ejemplo, en el caso de Dan Slott, el Hombre Araña mutó de una manera que pues, nos pareció muy interesante y fresco a todos. Pero de repente llegan otros escritores y empiezan a mutarlo más y empiezan a cambiarlo más allá, tal vez de lo... Se pasan de la raya, digamos, y llegan al punto en el que cambian al personaje por completo y ya no es el personaje que tú reconoces, ¿no?
Es lo que venía... Luego Mark Millar lo invitó a su podcast, programa de YouTube llamado Millar World. Duró 20 minutos, les doy el recap rapidísimo.
Échalo.
Que dice, voy que... Que dicen, ¿por qué no les, por qué una pregunta de por qué no los indicas si no quieren leer superhéroes, por qué no les indicas que lean cómics independientes, Dimas, Dark Horse, todo lo que quieras? Es que tengo muchos clientes que sí leen independientes, pero la mayoría solo van a leer El Hombre Araña, solo van a leer Batman y van a leer a Superman. No vienen a leer otra cosa. Y, por ejemplo, cuando vino la película de Iron Man, dice, ah, mucha gente fue a comprar el cómic de Iron Man, vamos a leer Iron Man. ¿Qué pasó? Pues no había cómic de Iron Man, era cómic de Ridley Williams.
Exacto, ese es el punto. Ese es el problema al que se refiere, yo creo, y esa es la tendencia. O sea, han estado tratando de introducir nuevos personajes en lugar de los que ya están, por asuntos de derechos, de no pagar Disney, etcétera, más aparte por intereses generales.
No, y mira, volviendo al tema del Hombre Araña, yo ahorita con Marito, que está súper fan del Hombre Araña.
Nada influenciado, por cierto.
Nada influenciado, es simplemente aleatorio. Sucedió.
Orgánica.
Niño lo vio. Pero yo veo el Hombre Araña actual de las películas, güey, y pues no es el Hombre Araña, cabrón. El Hombre Araña de Tom
Holland.
Tom Holland, güey.
Lleva a decir Maguire.
No es el Hombre Araña, güey. Ese no es el Hombre Araña, güey.
Spider-Boy.
Sí, cabrones.
Ándale,
digo, de nuevo, cuando vimos las películas, yo dije, ay, qué chido, están bien chidas, güey, estuvo muy fresco y todo, pero ya para la segunda la vi y dije, esto, pues, ok, es como un Elseworlds del Hombre Araña, está chido, estuvo divertido, ok, pero ya para la tercera es así como que, güey.
Ya es el Hombre Araña.
No, detente, esto ya es otra cosa, güey, ya no tiene nada que ver con el Hombre Araña, ya se fue, ya es otro personaje, güey, ¿no? Reacciona totalmente diferente, piensa totalmente diferente, es otra cosa del Peter Parker que hemos conocido. Y Lo mismo pasa en el caso de Iron Man, que fue al revés, o sea, las películas dictaron lo que iba a hacer Tony Stark a
Eso
partir
estaba
de
todavía
que...
chido hasta ese momento. Creo que te digo que el punto más bien al que se refería el señor este es eso, de que han estado
Sí,
introduciendo
le
un montón de
dijeron...
personajes y entonces ya no tiene. Ahí es donde involucra eso de que el autor se quiere poner en el cómic. Y entonces acabas escribiendo otra cosa que pues no viene al caso con lo que uno está acostumbrado a leer del personaje. O sea, sacan al personaje totalmente de contexto, a veces hasta de la historia y se enfocan en otras cosas. Y allí es donde pues se les caen las ventas. Los X-Men también ahorita, por lo mismo de que ya no es lo que estabas acostumbrado, se fueron por otro lado completamente y
No,
apenas pueden
ahorita
regresar.
por chisme de X-Men, oí muchos, después de que se fue este Hickman de los X-Men,
Sí, se
es,
fue para abajo.
están diciendo los de las tiendas de cómics, porque casi no son chismosos y casi no tienen Twitter X o lo que llamarle, que las ventas de X-Men se les han ido al pique.
Claro, es que, mira,
Te
yo he
digo,
tratado de
están
volver
dañando
a
las
leer Los
cosas.
Hombres X desde que salió Hickman, y para mí es una muralla y una pared del tamaño, o sea,
Pero no
imposible,
es eso, o
güey.
sea, es
No tengo
mira,
idea de...
hablemos, es que las historias no tienen
No
sustancia, ¿me
tienen
entiendes?
sentido, sí, no tienen
Sí, a
sentido.
ver,
Por
yo
algo
mira,
ya
yo
valió
creo
Burger
que yo creo que más bien va por ahí, o sea, de repente ya se ve a Marvel, por desgracia, como un dedo más, un dedito más de la corporación, ni siquiera como
Exacto.
una parte importante, como
Exacto.
un dedo de la corporación, y por eso creo que también tampoco han habido unas grandes medidas de parar la piratería en lo que son los cómics, porque dicen, no, pues con que se conozcan, no nos importa, lo que queremos es que estos personajes, estas marcas, ya ni siquiera los ven como personajes,
Exacto.
estas franquicias de estos personajes sean conocidos, y si los piratean, qué bien, pero aparte como que sí tienen una manera de gestionarlos que creo que parte es lo que decía Miller, a ver, parte es lo que decía Miller también días antes, o sea, aparte, no estamos atrayendo buenos talentos, estamos atrayendo talentos muy jóvenes, estamos trayendo talentos que apenas están comenzando y yo no
Estoy de
veo una
acuerdo.
calidad en las historias. Y ojo, yo no creo que sean los cambios es, a lo mejor sí de
Estoy de
repente
acuerdo.
están hechos muy pendejos en el sentido de que, ah, bueno, vamos a hacer una nueva Iron Man mujer, la vamos a promocionar de una vez, porque ya Robert Downey Jr. no nos va a renovar el contrato.
Por ahí
Pero,
va.
la cuestión está en que, oigan, yo me acuerdo, allá en los 80s, me llamaba la atención, y eso era lo que, digo, viéndolo en retrospectiva, lo que pasaba, cada cierto tiempo cambiaba Marvel, esto era lo chido, de repente, ah, chinga, ahora Hulk es gris, espérate, hay un negrito abajo del traje de Iron Man, ¿eso por qué? ¿Qué pasó? Y eso como que te llamaba la. Y sí, claro, había corridas donde de
Y a
repente
buenas y a
bajaba,
malas.
pero después había otras en las que subía y eso
Exacto.
interesaba. Pero había, como era una
Pero...
cancha chiquita, espérame, a eso voy, Tavo. Como era una cancha chiquita, pues había
Ajá.
la posibilidad de experimentar, de jugar con eso. No salía, mandaban a la chingada de ese escritor, ponían otro y lo levantaban. Pero ahorita están como que más bien con una camisa de fuerza. Muchos de estos cambios no son orgánicos, ¿no? Dan Slott hizo lo que él quiso, el cabrón. O sea, y ahorita que me dice eso, Mario, pues es la prueba, ¿no? Tengo una alumna que creció con el Spider-Man de Tom Holland, ahorita en la secundaria, y le encantaba, gracias a eso, el Hombre Araña, y comenzó a ver otras, pero solo películas. Y de repente le presté varios cómics y, por ejemplo, cantó, adoró, o sea, estaba eufórica cuando de repente leyó el primer tomo de Spider-Man. Estaba eufórica cuando la fiesta de 15, nada más se lo presté. Regalé los tres tomos, órale, toma, es tu regalo de 15 años, ¿no?
Uy.
¿Qué tromos eran?
Pero, los tres tomos de Superior Spider-Man,
Ah, ok.
Ah, bueno, es que
los
sí
tres
lo
tomos de
tiene.
toda la historia de Superior Spider-Man. Entonces, bueno,
Fenómeno.
pues en ese contexto te digo, si hay una buena historia de Hombre Araña, aunque no esté apegada o aunque no se vaya modificando el personaje, yo creo que de todas maneras va a gustar, es lo que hizo Dan Slott. Nunca habíamos visto, además de los gadgets, nunca habíamos visto al Peter Parker tener éxito profesional. Lo tuvo muy
Estuvo muy
chingón.
buena esa corrida, a mí me
Y a
encantaba.
mí me encantaba, yo decía, oye, qué chido está esto, o sea,
Evolucionando el personaje.
Claro, pero creo que te digo, no hay esa libertad de repente. Sientes que hasta que te agarran de pendejo con eso de que, ay, mataron a Kamala, pero ya en una semana estamos anunciando que se
Es
revive.
totalmente, o sea,
Ay.
el rollo es este, como dices, Marvel, digo, ya como corporación Disney queriendo llegar a más lectores, llega, haz más, o sea, y están abriendo tanto el rango de personas, de a quienes
No,
están
pero
buscando,
te digo,
que son
eso
gente que no
podría
les
ser
interesa.
relativamente viable o más o menos, te digo, en algún momento hasta Iron Man fue negrito,
Bueno.
sino la cuestión está en que sea huevo. Ah, no, ahora lo
Ah.
tienes que escribir, a...
Sí, pues sí, así
no porque
está.
quisiste hacerlo, no, ahora ya Iron Man es una chavita porque ya estamos
Es un
viendo que
insulto a
es...
nuestro tiempo, como
Mamá.
dicen.
Ya, ya, Tavo, ya perdimos a Tavo, Tavo ya
No,
está
nomás
viendo
quiero dar el
Facebook.
punto de la chavita, es que perdieron esos lectores de cómics, lo perdieron porque querían ver a Tony Stark Iron Man y se lo cambiaron en la mera hora.
Pues sí, bueno, entonces,
Es...
pero a fin de cuentas el punto de todo esto es que este señor se hizo viral, Tavo, ¿no?
Viral, sí,
Y
demasiado
Mark
viral.
Millar lo apoyó
Exacto.
y creo que y lo puso bajo otro tipo de reflector totalmente, ¿no?
Sí.
Lo hizo
En
ver
otra
sus
perspectiva.
opiniones de una manera totalmente diferente,
Sí,
¿no?
pues casi todo el mundo se enfocó en el físico del señor. De prácticamente, parece esa historieta de los cómics, tienes dientes chuecos, estás gordo, nada, tu opinión no cuenta, pero nada, y que pues cómics mugrosos, no sé qué, y no sé qué. Pero el güey está vendiendo cómics, él se dedica a eso y está, si él dice que no se están vendiendo, pues
Es
es
lo
al
que
que
tienen
seguro
que
está
tomar
diciendo
en
la
cuenta
verdad,
las,
¿no?
las. Claro, o sea, oye, algo está pasando, ¿no?
Sí. Claro. No,
Y es lo que.
y
Y Mark Millar dice, oye, yo soy de los que vivimos de esto, pues yo sí voy a apoyar al señor, porque gente como el señor son los que
ajá.
me mantienen a mí. Porque
Y eso
Mark Millar, pues sí, él vive definitivamente de su modelo de negocios de vender sus cómics para películas y series, pero también él vende muchos cómics.
es lo que dice este
O sea, él
señor,
siempre
los cómics
mide,
de
él siempre
Miller
habla de cuántos
venden.
millones ha vendido y cuánto, y la sorpresa que fue Némesis, por ejemplo, de cuántos millones vendió un cómic de 4 tomos que él no creía que él lo hicieron de desmadre y fue un hitazo y en fin.
Eso,
Pero es que
son
él de eso
millones.
vive, güey. Él es su
Son millones
editorial y
con
él de eso
millones.
vive.
Es
Eso
un
la va a
laboratorio, a ver
Entonces,
qué nos pega.
además, espérame, lo que dice Tavo es cierto también, o sea. De repente caemos en la tendencia de si estás en desacuerdo y no te gusta la opinión, o sea, estás en desacuerdo y además no te gusta, ah, eres un pendejo. No, espérate, o sea, a lo mejor estás en desacuerdo y no te gusta, pero a ver, quiero entender por qué está teniendo esa opinión este cuate, más que está en
Es
ese punto, ¿no? Y creo que sí, estamos en una pinche época de descalificación de si no nada más estoy en desacuerdo, no me gusta, eres un pendejo.
y no
Espérate,
tiene razón porque no
te
quiero.
voy a decir lo que yo creo, ¿no? O sea, porque también Mark Millar no estaba, por lo poquito que yo leí, no estaba al 100% de acuerdo con lo que decía, pero quería escucharlo, quería platicar con él, y eso se me hace súper chingón, la verdad.
Bueno,
Así es.
entonces,
Estado
pues bueno,
claro.
vamos a hablar ya del tema central de este episodio, que es Karmatron, un
Hablando
tema
de
que
cómics
después
polémicos,
de tantos años, güey, tantos años
que
hacer el
evitamos el
podcast,
tema.
nunca habíamos tocado. Y la verdad es que sí, desde el principio del podcast, pues se ha hablado de que hablemos de Karmatron. Y realmente ahí sí, pues
No.
yo me echo la culpa al 100%, güey. O sea,
No,
yo
te
soy el que no ha tenido interés en el tema nunca.
No, pues que creo que una vez habías dicho que dijimos Chucho y yo que no, mejor no.
Sí, o
No,
sea.
yo también dije, mira, el problema
Sí.
es que
Es que
de un tiempo, llegó el momento, al principio no lo era así, pero llegó el momento en que Karmatron o la gente lo amaba o lo odiaba, o sea,
ya
y
es un
por
reclamo
razones
personal.
muy diversas. Hubo un momento en el que, digo, a mí yo de chavillo me gustaba regular, gustar regular. Hubo momentos en que me gustó mucho, otros no tanto.
Bueno, sí.
Pero en ese momento era algo que, ah, esa revista que te puede gustar o que les gustaba a ciertas personas y que, pero llegó el momento en el que sí, fue muy, muy, muy divisivo, loquillo. Era
No
asumeche.
por las, bueno, un poco por las historias, pero también por el
Un
autor.
poco, pero también por el contexto y
El
por ciertas cosas
contexto.
de
Es
personalidad,
un tema complicado, la verdad.
sí.
Bueno, entonces cuando iniciamos el podcast, que de nuevo era, pues, fue un tema que querían que se hablara, ¿no? Yo la verdad es que la respuesta que siempre he dado cuando me preguntan de Karmatron y cuando me dicen, oye, si te gustan los cómics y siempre es como que el cómic mexicano más hablado y discutido de la historia, güey. Además, no me gusta ser reiterativo, güey. Se ha hablado muchísimo y todo el mundo ha hablado mucho de Karmatron. Pero la verdad es que yo desde el principio, desde niño, que era terriblemente popular. En mi primaria había niños que lo leían y les gustaba mucho, güey. Y la verdad es que, pues me tocó de lleno, cabrón. Yo tendría 7, 8 años, a lo mejor, cuando Karmatron estaba en la cúspide de popularidad, güey. Y yo me acuerdo que lo leí, me acuerdo perfectamente leer el cómic de Karmatron. No salía, puedo. Creo que en la misma época de Videorrisa, si no me equivoco, güey.
No, antes.
Y la verdad es que me acuerdo que me pareció terrible, güey, aburridísimo. Y además, algo que desde chiquito me ha cagado, güey, es que me aleccionen, güey. O tal vez no es la palabra, güey, que me indoctrinen de alguna manera, ¿no?
Y aquí había
mucho. Y yo creo que desde que lo leí la primera vez, y sin identificarlo de niño, güey, pero pues la verdad es que es muy burdo la manera en que el pinche Karmatron
te. Son murallas de texto, o sea, me acuerdo haberlo leído en ese, wey, momento.
A mí de niño me pareció malísimo, cabrón, o sea, sí. Pero pésimo, güey. Entonces nunca más lo volví a leer.
Yo venía de leer
partidos. De grande. Pues no, ya sabiendo para colmo todo el bagaje que vino después y todo, menos, cabrón. Entonces, la verdad es que realmente ahí el tema de que no hayamos hecho episodio de Karmatron, pues es esa la razón, ¿no?
Es que no había de qué hablar y aventar pestes, nada más porque sí, pues no.
Entonces, pero bueno, actualmente ya creo que es, hay que tratar de verlo de otra perspectiva. Y además,
no sé.
Realmente quiero enterarme, ¿no? Realmente, o sea, es de las pocas veces que hacemos un podcast aquí en donde yo mismo no he leído el cómic.
Okay.
O sea, aquí full exposure, güey. No he leído, sigo sin leer Karmatron, güey. Tavo me mandó un ejemplar que empecé a leer y de nuevo no soporté, güey.
Y esa es la versión condensada, ¿eh?
Esa es la versión condensada, imagínate.
No, la tercera versión. Ya no lo aguanté. Según la buena, ya tercera vez la buena.
Ok, bueno, pues...
Me acuerdo de los primeros, que eran así chiquitos en su momento, y al empezar a leerlo, porque vi el dibujo y dije, ah, este es parecido a Parchís, que me gustaba, y yo leía uno que otro cómic de Parchís, que los tenía en su momento, que estaban más interesantes, aunque de repente metían unos dibujos ahí raros de un perro extraño y un hombre araña bigotón que decía... Pero el cómic este de Karmatron tiene el mismo dibujo y dije, a ver, vamos a ojearlo. Y dice transformables, además, o sea, los Transformers estaban en su época. Exacto. Entonces, pues dice, vamos a ver qué se trata.
Sí, güey, o sea,
los chidos.
Sí, y además eso, güey, que decía Karmatron y los Transformers. Y los
transformables, eso, pues, creo que lo
pusieron. No, no Transformers, transformables.
Transformables.
No eran unos robots gigantes que se transformaban y ya.
Nada que ver.
Y el principal que era igualito a Optimus Prime, nomás que cuadrado.
Pero nada que ver, güey. Estamos hablando de otra historia.
Sí, no, bueno, era eso. Tal cual, cuando digo, cuando lo comencé a leer, güey.
Eran robots extraterrestres de un planeta muy lejano.
Y murallas de texto que te explicaban filosofía o ideología rara. Ahí dije, no.
Pero eso ya fue después.
Bueno, a ver, entonces, a ver. Mi querido Tavo estuvo haciendo un tremendo trabajo de investigación para este episodio, más caballeros, en donde Tavo se echó un clavado en la historia. Así es, damas y caballeros. Tavo investigó en bibliotecas, contactó expertos, habló con todo tipo de psicólogos expertos en filología. No, no tiene nada que ver la filología. Los filólogos son otra cosa, damas y caballeros. Nada que ver con lo que vio. ¿Podólogos? ¿Lo hace con algún podólogo, mi querido Tavo? Bueno, el punto es que mi querido Tavo hizo una investigación a profundidad basado en las investigaciones de 60 minutos y...
Maussan habló.
Nos trae Tavo toda una historia de lo que fue Karmatron, ¿Cómo fue que llegó a la cúspide a ser el cómic más vendido en México? Y es que a lo mejor actualmente no se imagina la gente a qué nivel, si tiene mérito el ser el cómic más vendido en esa época, en donde los puestos de periódicos eran literalmente una pared de historietas a escoger, cabrón. O sea, y no estoy hablando porque en un momento dado le dije a Tavo, porque no, yo le dije a Tavo, no mames, güey, es que yo Carmatrón me daba hueva, güey. Y dice Tavo, pues es lo que había. Y digo, no, Tavo, o sea, yo leía El Hombre Araña, leía Batman, leía Superman, y no tenía por qué leer Carmatrón, güey. Carmatrón me daba hueva, güey.
Bueno,
y, pues sí, pero había,
o sea, eran opciones, tres. Había muchas. Entonces, realmente,
no,
para
no,
ese
no,
mercado
no, no.
tan competido.
Unas cuantas.
Eran como cuatro, podías. Con tu presupuesto de niños podías comprar todas las revistas y yo me acuerdo
bueno,
que...
tú porque eras millonario, yo me había dado
no,
un peso
pero,
y compraba
pues,
un libro y ya.
O sea, yo nada más, no, no, a ver, no, yo nada más no desayunaba en el receso y con eso podía comprar todo. Pues, bueno. Compraba todo lo que salía y el fin de semana, desaburrirme, era voy a leer toda mi colección completa.
No, pues...
Mucho no, pues
dinero,
la cabrón. ¿Sí? Bueno,
y, o
pues,
sea, no, es que no era tanto, no era tanto en realidad.
No, no era tanto, me la leí.
Eran cuatro revistas a la semana que te digo.
A mí me alcanzaba para una.
A mí me alcanzaba para una y era casi siempre Carmatrón o el tío rico.
A mí me alcanzaba para las cuatro,
es que
pero
opciones.
Era lo único que gastaba.
Bueno, ok, el punto es que tiene algo de mérito el estar en ese mercado y ser el
sí,
cómic
sí.
más vendido y llegar a ese punto al que llegó.
Su mérito lo tiene.
Carmatrón, no hay duda que el tipo vivió el sueño. Eso no hay duda.
Un
el
tiempo.
tipo logró vivir de su cómic, logró crear su cómic y logró ser autodidacta con su historia, güey.
No tanto autodidacta,
no tanto.
Porque acuérdate de quién es hijo y
Papá.
Quién estaba metido.
Ok, de acuerdo. Tuvo cierta...
Tuvo mentoría.
Para... Ok, va.
Mentoría y conocí a todos los autores de la época dorada.
Ok, va. Sí. Pero de todas maneras... vaya.
Pero tenía algo, o sea, el dibujo es
Logró algo. O sea, el tipo, como dije hace
ah,
un
no,
momento,
claro.
Llegó a vivir el sueño, güey. El sueño que todos los que buscan entrar a los cómics y hacer cómics, es el sueño de todos, güey.
En México.
El crear tu cómic, el que todo mundo conozca el cómic que creaste, que todo mundo te lea y que tú vivas de eso, güey. Ganes dinero con tu cómic y vives de eso, güey. Entonces, eso le dio una credibilidad tremenda a este señor. Y Tavo, a ver, quiero saber qué, si me puedes decir en específico, ¿qué es lo que le dio ese éxito a Carmatrón en un mercado tan competido en esa época de historietas para niños? ¿Qué es lo que le dio, lo que hizo que Carmatrón fuera tan popular, güey?
Es que no había nada como Carmatrón. Si no te gustaban superhéroes, la mayoría eran revistas infantiles o eran refritos de lo que veíamos en la televisión. Y este tenía robots, batallas espaciales, ninjas. En serio, había ninjas.
Ninjas, sí.
Dioses,
sí.
Así. Robots aztecas, robots
ándale.
Egipcios. Robots
de cosas populares en los 80s,
sí,
¿no?
Pues, sí, era la revoltura. Haz de cuenta, tenía Transformers. Tenía cosas de Star Wars. Tenía lo que le dicen Space Opera de Robotech y Robotech y la de los leones, ¿cómo se llama?
Voltron.
Voltron.
Un poco.
Y
sí.
Tenía un estilo de dibujo muy, muy anime de los 70s, 80s.
Anda.
Casi, casi igualito y era muy comprensible en su momento y el dibujo era muy llamativo.
Bueno, ¿y cuál era el tono de las historias? Porque yo quise buscar esos primeros cómics de Carmatrón y no pude. O sea, Tavo me mandó, les digo, un...
Mira, era bien interesante
que es de la tercera, pero...
Era bien interesante porque era un tono de aventuras, de aventura espacial, sobre todo, pero de repente tenía toques así como... Quítalo del misticismo, que sí estaba a veces subido de tono, o muchas veces subido de tono, pero, por ejemplo, había momentos... bien dramático, o sea, desde el primero se notaba que a los pilotos de los buenos los masacraban y llegaban y a toda una flota espacial los malos, pa, 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 mataban a los
planeta,
pilotos.
Ah, pero eran los extras, después de que se
planetas.
Murieron, después de que se murieron el tío Ben y los principales, ya nomás eran los malos los que se morían y ya nomás quedaban los robots. Pues sí, y ya serán los extras, los rebeldes que matas en Star
Sí.
Wars, pero
Ándale.
ya no te van a matar tu Han Solo ni tu Luke.
Porkins, se murió
Sí,
Porkins.
se
y
murió
sí.
Porkins.
Entonces, bueno, había ese de repente, ese tono, de repente sí había un humor que nunca me gustó mucho, que
Ah,
de
su humor estaba
repente
muy
sí era,
mamila.
sí, un humor medio mamila por ahí,
Eso
pero
sí.
también tenía cosas muy de fantasía, muy de aventura. Entonces, por lo menos
Combinación
siempre,
interesante.
y siempre te tenía, ponía a los personajes principales, eso sí, en una situación difícil. Siempre andaban del tingo al tango, de aquí para allá, porque la verdad, eso sí, se me hizo un acierto. A lo mejor tomado del el Imperio Contraataca, siempre, bueno, siempre andaban, desde que comienza el primer número, el planeta de los buenos lo destrozan, o sea, hacen una masacre y la gente tiene que huir. Y
Les
queda
doy
algo
el, te
así
lo
como
resumo,
el
Pedro.
20% el
Te lo doy.
20% de los buenos.
Te
A
voy a
ver.
decir la historia en 5 minutos, tipo, te lo resumo. Están los buenos, los Suyuga, gente bonita, humanoide, pacífica, la, altamente tecnológica. Y están los Medlanitas, que son los malos, hombres verdes, todos monstruosos, y vamos a conquistarlos. Conquistarlos. Y están los príncipes, el principal de estos güeyes, el Sasek. Ah, ¿qué crees, papi? Inventé robots transformables que nos van a defender. Ah, chido, hijo. Pero vete a este planeta para despertarte, juntar las 7 esferas del dragón, digo, despertar la
Ándale, casi.
serpiente emplumada que te va a traer poderes cósmicos, elementales, carbatrónicos, no sé qué, espiritual, todo eso. Pero principalmente te va a hacer un Mazinger Z. Te va a hacer un
Sí.
Mazinger Z. Obviamente les destrozan el planeta. Y obviamente hay una escape. La historia normal. Van escapando por el espacio sideral, así, y los van persiguiendo los malos con su robotote de la semana. Salido de.
Oh,
Salido como
no
de.
me digas, hubo un robot de sierras.
También. Hubo un
También,
robot de tres
sí.
cabezas. Uno con tijeras en la cabeza.
Con tijeras en la cabeza, no lo puedo creer, qué creatividad.
Ajá. Los van persiguiendo. Van llegando de planeta en planeta, así. De repente el más malón, malón, que es el Asura, que representa todo lo malo.
Oh,
Oye,
Coloco.
espera, ese
Oh. Cuate vive en un planeta y generalmente está sentado en su trono. Es de la
sí.
casualidad, sí.
Claro.
Y dice, ja.
Ajá, que
¿Tiene
representa
alguna
un
secuencia de
disturbio en
transformación
el
o algo así?
cósmido. Hace gigante, para
Ya
comer
sé que
gigante.
no me
Ah,
digas.
no mames, no llegué a eso.
Es
Espera,
como
espera,
si me
espera.
recuerdo, no sé, Monstrón y Mumra.
No, pero
Ah, no, pero
el
ya, perdón,
planeta no es como
estornudé.
Munra, porque
Ah,
este
perdón,
güey
espérate,
sirve
Mumra.
a un espíritu gigantesco tipo Satán como Flama, al mismo
Ah,
espíritu del mar,
entonces
así.
es totalmente diferente a Mumra, entonces, güey. Sí, no, el
Es el,
espíritu no
o sea,
maligno,
Munra,
pero.
espérame, es que es totalmente diferente porque Mumra sirve a varios espíritus del mal.
Pero esta es la encarnación del mal,
Oh, es de
muy
todo lo que
diferente.
malo.
Oh, ok,
Y además,
totalmente
ese
diferente.
Asura está
La
relacionado con
cuarta
el héroe.
dimensión, además,
Porque él
tiene.
también despertó a la serpiente emplumada.
Es su padre.
No, su
No, su
primo.
abuelo.
No.
Su hermano.
Porque haz de cuenta,
No.
cuando despierta la serpiente
No.
emplumada, si piensas en cosas malas, la serpiente te mata. Pero si levantas todos tus chakras, te
Los.
vuelves Karmatrón.
Chakra, chakra.
Espera,
Bueno,
espera.
no te vuelves Karmatrón, te da
Regresa un poco.
poderes, te da.
A ver,
Bueno,
regresa un
dependiendo
poco.
de cada persona.
Estamos hablando de chakras y
Sí.
serpientes emplumadas.
Sí. Ahí es donde me perdió.
Ok.
Ahí es donde me
Bueno,
perdió.
este también despertó a la serpiente, pero
¿Y a qué se refería con esto de los chakras?
esa cosa del hinduismo de que
Al
tienes uno
cuerpo,
aquí, otro
exacto.
acá, y haces, y
A tus puntos de
rechazo lo
poder
material, elevo mi espíritu a la onceava
energético.
potencia, soy uno con el universo, bueno con los animalitos, con la gente, los quiero a todo mucho, rechazo el mal, y púrcatelas, te da la
Ya.
serpiente, te da poderes.
Eres
Le
uno
haces
con el
así como
universo.
en la película de Zapata de
Ándale,
¿qué?
así.
Chin, 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 y se teletransporta, ¿sí?
Casi, casi. Casi, casi.
Dale. Bueno, pues voy
Cheat
llegando.
code para quien haya visto Zapata, ¿eh? Yo sé que pocos la vieron.
Bueno, pero no solo eran robots malos. Este podía convocar ninjas.
Ah,
Ninjas
no, caramba.
virtuales.
Eso no me lo sabía.
Ninjas que eran bien canijos. Y se podían combinar para hacerse un ninja gigante que podía convertir con Karmatron.
Bueno, es que
Órale.
¿qué es mejor que varios ninjas? Un ninja combinado, güey.
Gigante.
Vamos
Además,
a
como
ver.
no estaba de moda en los
Gigante.
80 los ninjas.
Ninja Fusion.
Para nada. ¿Dónde? En los ochentas, ninjas. No sabía que eran los ninjas en los ochentas, por favor.
Además, estos eran rojos.
Solo había tortugas.
Bueno, voy. Bueno, pues ya van avanzando, van reclutando gente, destruyen robots, crean robots nuevos, se enfrentan a Mazinger, pues llegan a la Tierra prehistórica, donde hay dinosaurios.
¿Se Mazinger? ¿Sale Mazinger aquí?
¿Karmatrona
es Mazinger?
Es que sí.
Bueno, pues llegan a la Tierra
prehistórica. Pero a ver, ¿Karmatron es un personaje o es solo un robot en el que se sube en
a
nuestro...
Ver, no,
de esas cuando celebra su espíritu.
O sea, ¿por fin es un robot o es una cosa biológica?
A ver, él es
una
cuestión...
cosa de energía. Pero ver, parece metálico y así. Pues un robot y todo hecho de energía.
Pero...
Una especie de
ente místico. ¿Cómo funciona?
A ver.
Con
a
el
ver,
poder
a ver,
del bien.
Es que, bueno...
lo alimenta el poder del bien.
Pues sí, el poder del Kundalini.
Ok.
Exacto.
Bueno, pues llegan a la Tierra prehistórica.
Ok. A ver,
y resulta
Pedro que... nos quiere explicar.
A ver,
Pedro.
Se supone que la idea del concepto como tal es que si despertabas a la serpiente Kundalini, te daban un objeto de poder. Y con eso
yo luego despierto a la serpiente, pero pues
sí,
para
no,
qué
a ver,
propósito.
Dependiendo de eso, a ver, dependiendo de ese objeto de poder, también tú tenías la habilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, se supone que el malote sí lo hizo. Pero pues no se lo dieron porque a la última hora se volvió Jet. Entonces, bueno, ahí sí.
No alineó sus chakras y cayó en el lado oscuro, porque ahí de donde
Pero
se siente
entonces,
el lado
a ver,
oscuro,
pero entonces a este chavito le dan un cinturón.
Porque pasó
y
la prueba
este,
y cayó.
Y tiene que hacer un rezo justo cuando hace este rezo, que está en sánscrito.
Además, invoca
sí, que
ahí
está tomado el del
sánscrito. ¿No?
Se transforma en la unión como que de lo místico con lo tecnológico, y por eso es Karma. Tron, karma de lo místico y Tron de lo tecnológico, ¿no?
Yo pensaba que era Carlos
Entonces,
Tron, pero bueno.
Entonces, de hecho, se ve como el niño, el muchacho que tiene como 13 años, va creciendo y se le va formando encima la armadura esta tecnológica.
Que no parece
ya se
samurái.
vuelve. Que por
No,
cierto.
para nada, no se ve como samurái.
Sí, no. Que por cierto, no me gustó para nada. Era una de las tantas cosas que no me gustaban desde el primer número. El diseño, igual.
Sí.
Como en esta versión de, te digo, agarrado, hizo una amalgama de cosas que nosotros los chavillos, yo decía, sí, esto se lo tomó de este lado, este es el otro, pero pues eran los cómics que yo compraba, yo decía, pues, no, yo tengo cosas más que comprar, yo...
Ya compré todos, dice.
Sí, exactamente,
era lo que había en mi
y no,
favorito.
Y aparte, de repente sí había cosas que me gustaban, tenía también elementos como que de fantasía muy chidos, ¿no? Por ahí, de repente, una raza de nomulones y que eran
Oye,
como gnomos.
Con los albures que esto es un podcast familiar.
Lo va a oír Marito y le va a dar mucha vergüenza.
Es un podcast familiar, mi querido Pedro.
Le va a dar mucha vergüenza a Marito oír el podcast.
Y si algún día, en unos 50 años, queremos monetizar este podcast y nos lo rebotan por tu culpa, me voy a encabronar, güey.
Lo chido de todo esto era que también era como que medio tramposón. Porque era la típica revista que si tu papá o tu mamá te lo quitaba, porque en ese tiempo, acuérdense, los cómics eran para niños, y luego los papás se preocupaban que si eran violentos o no. Se les ocurría leerlo, siempre iba a tener un pinche consejo bonito por ahí, y, sí, síguelo leyendo, mijo, está chido,
más o
está
menos,
bueno.
Bueno, a ver, en las palabras del autor, en una investigación profunda que hice en videos de YouTube, vi a este güey que describe Karmatron como un cómic filosófico de autor que trata temas variados, esotéricos, filosóficos, notemos la repetición de la palabra filosófico, y protección de la naturaleza.
¿Cuál protección? Madreaban todos los planetas y valían burger. Bueno, pues...
Los malos, Tavo.
Bueno, los malos. Yo creo que hasta que se acabaron los dinosaurios por su culpa, porque termina la persecución llegando a la Tierra prehistórica. Llega, y ahí son sus malos padres. Y luego quedaron dormidos quién sabe cuántos montón de años. Ah, por cierto, reclutaron un cavernícola que también despertó a la serpiente Kundalini.
¡Órale!
Okay. Bueno, ¿y qué es la serpiente Kundalini?
La serpiente que despierta.
Es como
ya
si
me quedó claro. Se sube una vara y va subiendo conforme vas meditando y más.
Ok, pero ¿tiene alguna explicación más allá de eso? ¿De dónde viene?
Sí, o sea, a ver, se supone que era la serpiente era como que la personificación o la energía que salía cuando los chakras que tú tienes, la energía que tú tienes se despierta realmente, que
No, pero sí
la
existía
mayoría la
físicamente,
tenemos,
¿no?
lo teníamos dormido. Entonces, cuando comienzas a despertar, meditas y comienzas a despertar esos chakras, a iluminarte espiritualmente, sale una energía así que tiene como forma de serpiente, y pues eso es lo que despertaba. Y ojo, tenía el acierto que a algunos locos nos gustaba, a otros lo detestaban. Digo, por ejemplo, había quien sí leía al principio y otros lo ignoraba, que al final te ponía el manual del guerrero Kundalini.
Ay,
Así,
por favor,
todo el
no,
rollo,
lo
a ver,
tengo
pero
que
eso,
afinar. A ver,
todo
a ver,
el
a ver, a ver.
rollo.
A ver, Pedro, espérate tantito. Vamos a ir por partes porque
Quiero terminar la
mi amigo
historia.
Tavo hizo su investigación,
Para que
entonces
termine toda la
tenemos
investigación,
que
y
ir por
vamos con
partes
todo
aquí. Es que
el,
quiero
por
terminar
favor,
la historia
desmadre
porque
con
la
Dalí, por
Villarreal me
partes, porque
atañeba
si no.
después. Bueno, pues llegan a la tierra prehistórica, duermen un montón de tiempo y despiertan en la actualidad,
Ah, caray.
casualmente por la Ciudad
Oh,
de
esto
México.
era hace. No mames, esto sucede en la Ciudad de México, el cómic de
Sí,
Carmatrol.
sí, sí,
Mucho
sí. O
después,
sea, cabrón.
después
De
de.
hecho, a ver, eso es algo que me gustó. De repente, bueno, me gustó al principio, ¿no? Porque de repente había saltos de tiempo, o sea, de un número a otro, por ejemplo, llegan a la Tierra y están conviviendo con cavernícolas, un niño chiquito, gordito, gente así de traviesón y todo. De un número a otro ya es un Conan el Bárbaro, así todo grandulón, ponchadote. Ay, ese es el chavillo que estaba. Y hubo tres saltos de tiempo en esa continuidad larga, de
Órale,
200 y
de los
tantos
casi
números, hubo como tres,
296,
296, hubo tres
semanales.
saltos de tiempo como tal, ¿no?
Ah.
Entonces,
Pero el
el
personaje seguía el mismo, ¿no? Sasek.
sí, Sasek y
No sé cómo no
su.
se hacía viejito, pero bueno.
Eso, ya
Raza
estaba viejito,
longeva
¿no? Es
ya.
el pelo blanco que traía el cara.
Pues sí. Bueno, como estaba diciendo, pues ahí despierta la actualidad y resulta que todos los robots, que el robot que parecía una esfinge, el robot que parecía la cabeza de las cabezas de Pascua, el robot de Águila de Horus,
¿El de las tierras también?
no, ese ya lo destruyeron de hace mucho. Okay. Ya, pues eran los robots de los buenos, que estaban basados en todas las mitologías, el robot tolteca, y así con todas sus transformaciones, que inspiraron,
Oh, esos eran los transformables.
sí, los
Okay.
transformables. Pues que los robots malos no duraban nada, los destruían y te hacían otros.
Claro, okay.
Y eso ya tenían.
Bueno.
Haz de cuenta que esos todos inspiraron a todas las religiones del mundo, porque los consideraban como dioses. Y al final del cómic ya andaban recogiendo a los niños de la calle y a toda la gente pobre y no sé qué, a todos los marginados y ya todos, a todos vamos a hacer nuestro ejército de guerreros kundalinis y todos despertando a la serpiente,
Ay,
pero ahí
cabrón.
se quedó en el cómic.
Oh, ya
Y ya
venían
no
los
supe qué
buenos.
pasó con el niño que vendía chicles que ya iba a
Ya
despertar
iba a
al
ser la
mundo.
mano. A ver, Tavo, entonces tú lo leíste completo y te gustaba. A ver, platícame cómo era para ti. ¿A ti te gustaba este pedo o qué onda?
Pues me gustaban los diseños de los robots y las batallas con los robots de que se destruían, se mataban y todo eso, pero cuando venía la onda filosofal de la onda Kundalini, que luego cuando se ponían a platicar en el pastito y se sentaban, que lo que sientes por tu novia no es amor, es lujuria, que te la quieres no sé qué. Bueno, es que hay pláticas de repente
Sí,
con su
ajá.
Obi-Wan de la serie.
Okay.
Con su Obi-Wan, allá es tu clásico de qué es el amor, qué es esto, ta, 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 ta. Yo prácticamente me lo saltaba y leía, más madrazos vamos a leer.
Ándale. Okay.
Y
Entonces,
luego hubo recopilatorios de esas, todas esas páginas llamadas el manual de Guerrero Kundalini. Y yo dije, hasta
sí.
de chico me parecía
Ah,
una
de ahí viene.
mamá. Ah, mira, o sea que.
Obviamente
Y
no se
tenemos
vendían.
ejemplos de algunos de los consejos que daba este cuate en
¿No trajiste el
ese.
libro, Tavo?
Pues no lo pude conseguir y casi todos me saltaban. Me recuerda cuando oí de eso de que lo de que tu novia no es amor, es lujuria y ganas y todo eso, dije ya, dije, ni madre es paz.
Sí, o
Ok.
sea, se metía con cosas muy esotéricas y que está la mente
Eso no me parece muy
silenciosa.
esotérico, pero pues no
Bueno, un poco, a
debería
veces sí,
ser.
y a veces
Otras
de
cosas.
hecho, mira, a mí me recuerda un poquito, estaba inspirado, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, hay un libro por ahí, lo recopilaron, como que se inspiró mucho en las fábulas pánicas de Rose, que de repente hacía ¿Quién?
fábulas pánicas de Alejandro Jodorowsky, aquí en México
Ah, de
editó
Jodorowsky,
en el
okay.
periódico, un periódico, no me acuerdo cuál era, La Prensa, creo, no recuerdo. en la sección cultural editó uno y hablaba de cosas de ese tipo, ¿no? Y acerca de los prejuicios de la sociedad. Y de repente te digo, hablaba de cosas como el karma o de cosas esotéricas, pero de repente también hablaba de los de cómo somos prejuiciosos y cómo tenemos una mente ruidosa que estamos diciendo, ay, esto es feo. Ay, de repente había cosas que estaban bastante aburridonas. Sí. Había veces que me gustaba, había de todo, pero a lo que iba es que lo ponía en una zona aparte de la aventura, en unas 4 o 5, cuando muchos 6.
Bueno, ya después.
Era el manual del guerrero Kundalini y el que quería lo. O sea, y yo tengo varios conocidos que decían, nada, o sea, a mí me gustaba, pero changadera, no, o sea, no me parecía interesante para nada, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, como que. Se salía un poco de la historia realmente.
Es
o sea,
que
del,
imagínate que en Star
que
Wars.
Ella, pues este.
Imagínate que la fuerza de Star Wars fuera, en lugar de un concepto narrativo, fuera como una religión. Lo manejaran como una religión. Bueno, es una religión en el cómic, pero se lo quisieras decir a los creadores de la.
No, no es un. Perdóname, no es una religión en el cómic. Es algo perfectamente tangible y no es una creencia. Es algo que existe, güey. Pues sí, güey, o sea, la fuerza en Star Wars es algo que existe.
No,
güey.
Pero digo a nivel película, cómic, era un hilo narrativo y no algo que te querían decir de manda, sigue estas creencias de los Jedi y no sé qué, que lo sigas ahí de repente. Yo, no, pues sí.
Ándale, se metía con
mira,
todo.
Mira, sílaba ahora, trascendental. Om es una sílaba trascendental que representa al gran espíritu y la cual vibran los guerreros Kundalini para provocar efectos supramentales.
No sé qué es
supramental. O sea, no, mental es supra.
No sé qué es supramental.
Y yo tampoco. Se la inventó la palabra. Se escribe Om, pero se pronuncia Aum.
Aum. Aum. Así tienes que
meditar. La primera letra es la raíz del sonido, la clave, pues se pronuncia sin tocar ninguno de los órganos bucales. U es el sonido intermedio entre la raíz y el final del tablero fonético bucal. M representa el último sonido de la serie. Se dice,
Sí, exacto.
O equilibrio, esencia de la vida, preservación. Este es el, bueno, fíjate, los mayas, incas, chinos, japoneses e hindús la pronuncian om, aum, bueno, ok. Entonces, pasamos una página completa.
Sí.
Dándonos una explicación de las tres vocales de aum que realmente no dice absolutamente nada.
Para eso mejor voy a la escuela.
No, la escuela te explicarían algo a lo mejor del origen, de para qué te sirve, de. No. Esto simplemente nos está diciendo nada. Es texto vacío totalmente. Y.
Es raro.
Bueno, al rato, o sea, y entonces estamos.
Pues te digo, era la padre del cómic. Robot chido, sí. Madrazos.
Esa es la parte chida.
O sea, sí, lo hice espacial, la molécula y no sé
y qué. Y de repente
Terminó.
Curiosamente decían que era porque terminó curiosamente cuando se empezó a distribuir el solo y nada que ver por la mafia de la distribución y no sé qué.
Fíjate que yo, y también tenía yo muy presente Karmatron porque tenía una publicidad pues muy marcada, o sea, en todos los cómics que yo compraba había un anuncio de Karmatron, o sea, siempre, o sea, era, yo tenía muy clavado ese cómic, me da hueva, güey, pero lo conocía perfectamente por tanta publicidad que había en las historietas de la época.
No, también acuérdate que en los números de Karmatron luego venía el número uno de nuevos cómics, ahí venía el número uno del Destructor y ya de otros que ya ni me acuerdo, y ya pasó, no lo olvido, se acostumbraba mucho el 2x1.
Bueno, pues,
¿y luego qué es que sigue la historia?
Sí,
por favor. Bueno, sigo la historia. Pues en el 92 pasó una cosita que revitalizó todos los cómics. La muerte de Superman.
Quiso decir.
Bueno, pues, se me traba la lengua.
Okay.
Pedro Papa, Pica Pablos, no sé qué. Pues se murió Superman.
No.
Y se murió. Spoiler alert. Sorry, lo mató Doomsday.
No.
Bueno, pues
valió madre para
pues,
cuánta
decide
gente no lo
reeditar de nuevo Karmatron como novela gráfica.
Oye, pero a ver, espera, Paco. O sea, ahí ya había acabado Karmatron.
Sí, ya había acabado.
Ya había acabado.
Según dijo.
La mafia de la distribución.
A principios de los noventas. Ya por el cuando pasó
No,
la
no, no,
muerte,
pero
explotó.
espérate. Regrésate. Desde antes, después de la muerte de Superman, no recuerdo si antes o después, la idea original primero era continuar con Karmatron. Y sacó una revista donde ahí, por cierto, creo que hasta Ramos dibuja, dibujan varios ahí,
Vale.
dibuja Micro, que se llamó
Ajá.
Némesis 2000.
Claro.
Y que era una antología de varios cómics. Ahí es la primera aparición de Micro, creo, del personaje de
Órale.
Micro.
Porque se
Entonces,
pusieron ahí con él en su...
sí. Y ahí se saca la continuación, se sacó la continuación. Yo me acuerdo que lo leí y dije, ay, chingado, ya ni me acordaba en qué se había quedado. Sí, se quedó en esto, ¿verdad? Ya tampoco me acuerdo qué leí en ese
Bueno.
número. Pero
Ah.
según iba a ser mensual, ahora iba a ser mensual, y sí, la. No se pudo continuar cuando
Por
ya al
ciertas
año,
cuestiones.
pues, cuando ya al año, 2, 3 años, fue cuando se sacó la novela gráfica de
Bueno,
Karmatron.
vamos a hacerlo hablándolo como ellos sus términos. La primera corrida de 296 cómics, como ellos dicen, es la época clásica.
Ellos dicen.
¡Ah!
La
Es
época Karmatron
la
clásico.
época clásica de Karmatron. Viene una reedición de novela gráfica, creo que fueron como cinco tomos, que los están vendiendo libros tal cual como en Sanborns. Yo
Órale.
creo que no pegó porque no pasó de cinco números.
Y estaba. A ver, espérame. ¿Cómo que novela gráfica y no pasó de 5 números? ¿Por fin novela gráfica o números
No eran
recopilación
números
de serie?
sueltos, eran novela gráfica, números gruesos, de 80 páginas, algo así.
Ah, como trades.
Como
Ajá,
trades.
era como
Pero pues,
trade.
si
Pues
continuaba,
mira,
pues no
a
continuaba,
ver,
era
no, no,
borrón
no,
y cuenta
mira, es que,
nueva.
a ver, es que Tavo lo está explicando mal. Era una especie como de formato de álbum europeo, así como de, no sé, han visto algunos cómics grandotes, con
Ajá.
gruesos, así, y que, ojo, la historia puede continuar, no necesariamente es de una novela gráfica, de una historia autoconclusiva, no, era como álbum europeo, ¿no? Aquí
Pero
creo que
como
le pusieron
recopilación
novela
parte.
gráfica, pero sí,
Es
pues
que
no
así lo ponen
sé.
en su sitio web.
Bueno.
Bueno, pues sí,
Así.
pero
No, pues si
te
así
vuelvo.
lo dicen ellos, pues esa es la
Sí,
intención.
pero
Sí, pero
para mí no.
es que ellos
No, no
tergiversan mucho
sé.
también los términos, a
Es
veces.
que no
Eso es
hemos.
lo que creo más bien. Exactamente.
Mira,
Bueno, así lo venden, así
¿sabes?
lo digo.
Así lo
Exacto.
venden, o sea, eso es lo que.
Mira, para ti que lo tengas claro, o sea, álbum europeo estilo, o sea, álbum europeo estilo Los Metabarones. Que ya ves que Los Metabarones es una sola historia.
A ver, pero para mí los metabarones es una sola historia, todo.
Sí, pero que continúa en distintos álbumes, ¿no? O sea, cada vez que comprabas uno de los Metabarones era un tomo. Y ojo, en el caso de los Metabarones, tú a ti te tocó leer de corrido toda la historia,
Pero
pero de
entonces no es,
repente.
pero entonces pues no es novela gráfica, digo,
Ah, no.
semántica. No es
Es
novela
que
gráfica.
eso.
Okay, okay.
Estás bueno, estaba
Entendido
leyendo
otra
tomos de
definición de novela
Karmatron.
gráfica.
O sea que para colmo estos güeyes ni siquiera saben lo que es una novela gráfica, en pocas palabras.
Probablemente no.
Pero bueno, como voy diciendo, estos se vendieron en los Sanborns principalmente. Bueno, a mí me tocó verlos en los Sanborns, no sé, otro lado, la quimera ahí. Cuando recién estrenados los Sanborns,
Sí. Es
duró cinco tomos, algo así, cinco o seis tomos. No recuerdo el número exacto.
increíble cómo a mí me han gustado tanto los cómics toda la vida. No sé absolutamente nada de esta madre, güey. No sé si es consciente, güey, o es. ¿Qué pedo, güey?
Es lo que te pasa a mí igual que memoria selectiva. Igual
Probablemente,
sucede.
pues es que no
Sí,
es
¿por qué
algo que
no?
estaba en nuestro radar y había cosas mejores que leer, la verdad. Entonces, pues.
Pues que fue la época del boom de Superman y nos llegaron
Exacto.
en masa cómics y ya Karmatron tenía con qué
Pero
competir.
es que ahorita te puedo decir que, pues yo, o sea, yo volví a leer cómics en esa época. Yo volví a leer porque
¿Pero qué
ya solo
leías?
leía lo que publicaban aquí en México, pero me empecé a interesar ya de lleno por cómics gringos y cosas así,
Eso
precisamente en
igual.
esa época.
Sí, yo también. Pero mira,
Y, bueno, espérame, déjame acabar. Y entonces, no me acuerdo haber visto eso en ningún lado, güey. O sea, no me acuerdo haber visto un ejemplar de Karmatron en ninguna tienda, güey. No me acuerdo. O sea, yo
Claro,
por
pues tal vez.
Karmatron es, pues esa primera época, los anuncios en las historietas cuando yo era
Las
chiquito, güey.
revistitas.
Los cómics en el puesto de periódicos, en fin. Pero ya esto que estás diciendo, nunca en la vida lo vi, ni
No.
en venta, ni en ningún lado. Es totalmente
Bueno,
nuevo para
como estoy
mí.
diciendo, fue otra vez desde el inicio, pero en esa época yo nunca pude costearlos porque yo era, no tenía presupuesto para tomos grandes. Y en esa época empezaron las convenciones TNT, las primeras Conquer, la
¿Con qué?
primera Mole, y ahí fue cuando empezó a cosechar
Ahí
y
los
vendieron
movían.
más. Ahí los empezaron a mover más. Obviamente.
Ya como con su nombre, ¿no? Ya vendiendo a lo mejor más
Ya
el
era el
nombre
nombre con el
de...
estudio Kabum. Ya
Exacto.
empezó.
Ya
Sí.
fue cuando fue inaugurado el estudio Kabum.
Ahora,
Empezó con
en
Sony.
ese contexto, sí, se movía mucho en las convenciones, ahí se vendía, y sin embargo, creo que si tú lo hubieras visto en Sangrons, que estuvo muy poquito tiempo, y sí, estuvo en Sangrons, como dice Tavo, pero estuvo muy poquito tiempo,
Dos
no
años.
te hubiera gustado. Yo, vuelvo a repetir, por eso pude dialogar con
Pues ya
personas que...
intenté leerlo, güey. Ya me di cuenta que lo intenté leer ahorita. Es
Esta
pésimo,
es la
güey.
tercera
Malísimo.
versión.
No, no, no,
Y
no,
eso
no, a
que
ver,
da me
lo que leí es la
ojo.
tercera, no es la
La
segunda.
tercera. No. Pues,
A
ahorita voy
ver,
sobre la
no, pues
segunda.
está cabrón.
A ver,
Ok. Pues.
y espérame, la segunda estaba todavía más cargada de texto que la tercera, ¿sí? Y tenía todavía más, de hecho, te vuelvo a repetir, por eso digo que era un acierto esto de dividir lo del Manual del Guerrero Kundalini y por el
Ajá,
otro
pero
lado tener el cómic, tener la historia, ¿no? Porque aquí como que en esa edición tenía muchísimo texto, ¿sí? Y lo mezclaba en uno solo, o sea, todo el rollo que se echaba de la espiritualidad, de la mente
mente
silenciosa,
silenciosa y el no
ahí te lo
contexto
metía. Y sí, era pesado. Aún a mí que me gustaba, me resultaba, que me gustó en su momento el Manual del Guerrero Kundalini, me resultaba pesadísimo. Y a otros que les gustaba Karmatron, que querían volverlo a ver, pues sí se quejaron primero, más que los que no eran súper fan de Oscar. Se quejaron primero de que disfrutaban más cuando estaba más separado eso, ¿no? En primero.
Sí,
Y
te sacaba de la
segundo,
historia y te
exacto. Y segundo, también
ponía
decían,
a dar
bueno,
clase
pero...
ahí, entonces pues, ahí es el problema.
Bueno, ahorita acabando esta época.
Me dejas terminar de hablar. Y segundo, el otro problema que tenía, varios se quejaron, era que decían, yo ya sé que va a seguir la historia. Y
Ah,
de
pues, de la
repente,
misma.
sí, y de repente en una novela gráfica de 80 páginas, te contaban lo que te contaban en 40 de la otra, ¿no? Entonces,
O sea, expandió todavía más.
sí.
No, pues por algo tronó también esa versión. Bueno, a ver,
Bueno, ya continúa ya que terminó, perdón.
pasando ya cercanos de los 2000, acuérdense que los cómics ya empezaron a tronar aquí en México, especialmente de que ya no te traían los cómics de Dimsa, sí, y
Murió Beat.
no había quien sacara cómics en español de Hombre Araña y todo eso. Ahí en los 2000 vino la tercera versión, esta que ven aquí, que otra vez son
Es
los
el impacto.
floppies, otra vez son los floppies mejor dibujados,
Sí.
con mejor dibujados ya con técnicas de
Mejor
computadora, con
coloreado,
mejor
bueno,
coloreado, lo que quieras.
de comillas.
Ya no era ya lo mismo. Ahora con paredes de texto aún más grandes, aún
Sí,
más
una
grandes que
capa.
nunca, y ya era la tercera versión, era la tercera vez que estaba haciendo la misma historia desde el
Misma
principio.
historia.
O sea que ya más o técnicamente, supuestamente ya sabía qué decir, que no iba a mover, pero lo que estaba viendo es que
Cometían los
obviamente
mismos errores.
nuevamente fue un segundo aire. Ya todos los chavitos que leían Karmatron desde los 80 ya tenían alrededor de los 20 años y
El
tenían
impacto.
más poder. Pues sí, más o menos. Estoy haciendo mi cálculo mental aquí. No
Ajá.
pasé
No,
matemáticas, no sé para qué.
teníamos como 30 años,
Sí,
loquillo,
por
más o
eso le
menos.
digo. Sí,
2000 ya tenías como 20 años, ¿no?
no, bueno, esto sí, nosotros
A
en el
ver,
90.
es que no había, no es que hubieran, acuérdate, Tavo, los recién nacidos no compran cómics. En los
Exacto, pero
80
hay una
tenía que tener
generación
como
salió
10
en el
años.
86, tenía 6 años a lo mucho, ¿no?
Sí,
Pues sí,
pero pon tú
entonces,
los
20,
otros,
20
una generación
años, o
arriba de
sea.
nosotros compraba cómics y ya también tenía.
Bueno, lo que voy diciendo es que saca su tercera versión. Ahora otra vez son floppies, floppies de 20 páginas.
Mira, un original.
La original, aquí
Uy.
está dedicado a Gustavo. Le hubieran puesto
Uy, hasta
Cabo.
firmado. Ese lo vendes en eBay,
¡Ay!
pero
Ay, con la
millonario, ¿eh?
historia de ellos y ahí, ya completamente editados, completamente, ya nadie le metía mano.
Ya con
Y como
comerciales del
estaba
estudio.
diciendo, a primera vista se ve bien, no más que ya viéndolo fríamente,
Ajá.
se quedó muy estancado con el arte de los 80s. No veo tanta evolución, sé que el arte es el mismo que del número 296,
Sí.
pero con mejor coloreado, mejor
Sí.
papel y todo, pero no sé si por cuestiones
Ojo.
de
ciertas
cuestiones
cuestiones.
de él porque quería hacer lo mismo, como que siento que como que no evolucionó.
No.
Primero que nada, es que este está cargadísimo de expresiones muy localizadas, de que
Ah, sí.
hazte la boca chicharrón, órale, nos quieren pinole, nos llevan, nos llegado de simonias, y es palabras así que te rompe completamente y hasta frases que diga, ¿por qué lo están diciendo en una ópera espacial que nada que ver con el contexto de aquí te lo rompe totalmente?
Y
Luego
la
viene
cuarta pared también la rompe.
la cuarta pared, o sea, de que hacen referencia a otros cómics, bueno, que la pasa una vez que rompe la pared y te ponen a hablar de Clemen o del negro Hinojosa y no sé qué,
Y no mames, o
y te
sea.
ponen a hablar de los anticabunes y te rompe completamente el contexto ahí con cameos de la
De todo
historia
el estudio.
nacional, o sea, son muy abruptos.
Sí, te rompen la historia, o sea, te sacan totalmente la historia y no te aportan nada.
Y eso que no lo están diciendo las mascotas, lo están diciendo todos.
Oye, y bueno, y ya para.
Para cerrar.
¿Sí? ¿Cómo terminó, güey?
Pues
No terminó.
no termina. No
¿Cuántos números
termina.
hicieron?
Fue
¿Como 18, 20?
20, pero muy intercalados. Y ya los
Ajá.
últimos los empezaron a vender en línea exclusivamente. 50 pesitos por tu número de Karmatron. Dos
Okay.
líneas, Karmatron clásico y Karmatron moderno. La novela gráfica, ni quien se acuerde.
Okay. Bueno, pues
Ahí está, eso es.
realmente, fíjense que me pasó, Tavo, una edición digital.
Ajá.
Precisamente de este número que trae
El
Tavo aquí,
uno.
¿no? Y en la segunda página de esta edición digital, dice, distribuyo este cómic con la esperanza de que su mensaje llegue a mucha gente.
Ay, qué bonito.
Karmatron es muy importante. Tan importante que trasciende a su creador, mi maestro Óscar González Loyo.
Ah, pues ya, esposo,
Solo
¿no?
sus enseñanzas salvarán a los elegidos en el cataclismo que viene.
Ahí va tan bonito, porque lo
Mi
echaste de
maestro Óscar entiende la importancia de esto. Sus acciones lo confirman, ya que él constantemente consume, utiliza y difunde libremente el contenido protegido por esas fascistas leyes de derechos de autor. El
okay.
conocimiento debe ser libre, es superior al dinero, eso también lo aprendí de él. Por favor, apóyame, difunde este material. El resto de la serie lo puedes encontrar gratuitamente en la librería Génesis. Supongo que se refiere a Library Genesis, la página, güey, donde hay un chingo de libros escaneados o en formato EPUB, que
Okay.
son libros comerciales, güey,
Ya ni están
y
y lo están vendiendo a 50 pesos.
el
La
resto
Biblioteca
de la serie
Galáctica,
puedes encontrar
Harry Sheldon.
gratuitamente en la dirección de abajo. Uno de los últimos bastiones de la libertad del conocimiento que nos quedan en línea. Que el gran espíritu esté contigo, Om Karma Kalai.
Bueno.
¿Han oído de los changos voladores, güey?
No.
¡Ah! Esa
¡Ay, my
referencia, güey.
minions! ¡Ah! Espérate, el mago te.
El Capitán América, ¿se acuerdan? Esa referencia sí la entendí, dicen Avengers, claro. Los changos voladores, güey, los changos voladores
¿El mago de Oz?
Ah.
en psicología
Ah.
son las personas que apoyan al narcisista,
Ah.
a la
Okay.
persona que tiene desorden narcisista de la personalidad.
Ay, no.
¿Changos voladores?
Esto es una. Vaya, parece del libro de
¿Quién
texto
escribe
de
eso?
un chango. Karma Kalari, te acabo de decir, Chucho, ¿no oíste? Karma Kalari, güey. ¿No conoces a Karma Kalari? Karma
No.
Kalari, güey. ¿No?
Es que
Bueno.
no sé quién es.
No, pues yo tampoco, güey. Pero, pues bueno,
No
él
sé
lo
si es una frase
escribió.
más bien, o
Él
sea.
o ella lo escribió, ¿no? Entonces,
Porque
bueno.
alguien del estudio.
Quiero entrar, seguramente me voy a meter en temas muy escabrosos aquí.
Sí.
Ay, Dios.
Pero, y tal vez mucha gente me mande a la chingada, pero
No.
pues creo que es momento de hablar del tema escabroso y
El
chingo en
elefante blanco en
Cuenco.
la pared ahí.
Ay, si hablas de eso, no vas
El
a poder
elefante
subir a
con
la nave
Nalini.
espacial que nos va a llevar a una
Espacial
vida
cósmico.
mejor.
Me voy a quedar fuera en el cataclismo que viene.
Sí, güey.
Bueno,
Uy, no sé.
bueno.
Bien.
Fíjense que estaba viendo, muy independiente de todo esto, estaba viendo un, estaba oyendo un podcast hace tiempo. Por razones, el tema del desorden narcisista de la personalidad está muy presente actualmente en mi vida, güey. Es algo que he estado leyendo, viviendo mucho. Y creo que el tema de la salud mental es algo que, como nunca antes, está en boga y es algo que, digamos, en los últimos 2, 3 años está haciéndose de conocimiento de toda la gente gracias a las redes sociales, gracias a psicólogos que hablan en Instagram, en Facebook, en fin, y tocan el tema y lo tocan de tal forma de que, pues, la gente en general podemos entenderlo, ¿no? Yo hubiera querido tener alguien aquí, algún experto, un psicólogo que realmente nos dijera del tema, pero
Uy, hay una
no
entrevista
pude, güey,
por
con
ahí,
el
pero
corto
no me
tiempo para
acuerdo.
preparar el tema no pude. Voy a tratar de, espero no decir pendejadas, güey,
Ah, ya eso es un
pero
plagio
voy a decir
para mí.
lo que yo entiendo del tema,
Como aquí
¿no?
no
Lo que yo
decimos.
entiendo del tema y creo que se aplica mucho a este señor Óscar
Ya te lo
González Loyo.
complementamos.
Estaba yo viendo el tema de Nexium, que es el
Uf.
documental que salió en Netflix
Tal cual.
hace
Está bueno
relativamente
eso.
poco, que habla de este tema, de este culto realmente, que en donde acabó Allison Mack, Chloe de Smallville, en el bote, ¿no?
Próximamente en La Mole.
Próximamente en La Mole, invitada a La Mole, por cierto. Sí, eso dice todo.
Ya, porque ya salió del bote.
Del bote, entonces, pues bueno,
Se
invitada a
alcanza
La
Tomás
Mole,
por
claro
Zoom,
que
pero
sí.
no la dejaron a Ariel Rebrack.
Exactamente. Bueno.
Chetado.
Entonces,
Ah,
pues
pero
bueno,
bien.
estaba yo oyendo un podcast que me pareció muy
Ajá.
bueno, ¿no? El creador de este documental, ¿no? Y estaba platicando, él platica su experiencia porque él estaba totalmente metido en Nexium, ¿no? Entonces, él platica su experiencia ahí en donde básicamente él dice, es que de entrada tú no te das cuenta, ¿no? Que porque todo está bien, güey. O sea, realmente de entrada no tienes, es un con a largo plazo, güey. Sí,
Sí.
o sea, entonces tú cuando empiezas en los primeros escalones, del primer escalón al próximo escalón, no hay nada malo, güey. Del
Todo es
segundo
bien,
al
¿no?
tercero, pues tampoco, cabrón.
Ay, qué
Mira, es
bonito.
para el escalón 40 o 50, pues, ¿qué pedo con esto, no? Y siempre son en todos estos cultos, en todas estas. Porque evidentemente este tema de Nexium tiene muy marcado que es un tipo el que era el centro de esta organización. ¿Cómo se llama, Chucho?
Kit Ranieri.
Kit Ranieri.
Y
Y
el
este
documental
güey
está muy
siempre
bueno.
hablaba de haz cambios internos en ti. No busques cambiar el mundo exterior, ¿no? Y esto es un como gaslighteado codificado,
Ah,
güey,
sí.
en donde te está diciendo que el problema eres tú.
Ay.
Resuelve el problema que tienes, resuelve tu problema, ¿no?
Sí,
Estas
neta.
personas, que atraen a este tipo de gente, pues se aprovechan del idealismo, los deseos y la búsqueda de sacrificar todo de las personas que caen en sus garras, ¿no?
Sí.
Y creo que desgraciadamente la gente que quiere hacer cómics, la gente que quiere vivir de los cómics,
Muy
son
idealistas.
muy fáciles, son personas muy vulnerables
Los que quieren
a
entrar al
este tipo,
espectáculo.
porque son personas, es que es exactamente la definición, güey, son personas idealistas, personas que tienen deseos muy fuertes y además buscan esos sueños y están dispuestos por ese sueño de hacer cómics y vivir de los cómics, ¿no?
Y muchas veces son gente joven, o sea, son inexpertos y apenas buscando un lugar en el mundo y alguien que les pueda enseñar precisamente
Exacto.
a hacer cómics.
¿Y cómo funciona este tema del imán humano en estos
El
estas
maestro.
personas que tienen este desorden de de personalidad narcisista, de la personalidad. Bueno, pues este señor, por ejemplo, creó un sistema de filosofías. A ver a quién le suena. Estoy hablando del tipo de Nexium. A ver a quién le suena.
Yo creo que no
el
está...
tipo creó un tema de filosofías de otras personas y de otros cultos y las hace parecer como nuevas.
Sí.
Pero realmente solo toma elementos de otros cultos y los presenta como suyos. Estas filosofías concuerdan con lo que la gente busca, la gente necesita y la gente quiere oír.
Exactamente. Como
¿A quién
muchas
le suena?
religiones.
¿No? Y para los participantes, para la gente que para sus seguidores es imposible ver las banderas rojas, ¿no? Ahora, es muy importante, el narcisista no siente nada, güey. No tiene... No me estoy oyendo, Chucho.
Es que no muevas tanto el micrófono.
Oh, perdón.
Porque
okay. No, dime mejor, porque si no, no sé qué me estás diciendo.
Pues es que okay, no quería interrumpir, pero es eso, que si mueves mucho el micrófono se empieza a cortar y no te oímos bien.
Ok, entonces, el narcisista parece que es una persona que modula siempre... ¿Me oigo mal, Chucho, o por qué estás haciendo caras?
Es porque empieza a popear, no sé por qué te digo, pero empieza
a... No me digas. A ver, ahí estoy mejor.
Pues parece que sí. O sea, digo, no, trata de no moverlos. Supongo que es eso.
Ok, trato de no moverlos. Ok, bueno, entonces, este tipo de personas parecen muy ecuánimes y parecen que
que
están
todos
en
saben, ¿no?
control constante de sus emociones.
Ándale.
No es así. Lo que pasa es que no tienen emociones.
Uy.
No tienen emociones.
Ay, no.
Y... lo único que buscan es este rush de ser elevados, de ser endiosados, ¿no?
Va en contra de la filosofía Kundalini.
Pues, y eso es lo peor, güey. Eso es lo peor. Que utilizan estas filosofías que representan bondad, representan generosidad, representan todo esto, y las utilizan y las tergiversan para disfrazarse.
Exactamente. Sí,
Entonces, y algo muy importante, casi siempre buscan que sus miembros se separen de sus sentimientos, ¿no?
Sí.
Entonces, deténme cada vez que me oiga mal y me dices que...
Ahorita se oye con un poco de eco. A ver, sigue hablando.
Entonces, déjame ver si por... Probablemente, ¿sabes qué creo? ¡Oh! Ya sé lo que pasa.
La cada batería.
Se acabó la pila de mi micrófono, Chucho, y por eso.
Pues yo creo que debe ser por eso, ¿verdad?
Se acabó la pila de mi micrófono.
Ya, ahora te oyes muy bien, fíjate.
Bueno, pues eso era. A ver, bueno. ¿Cómo me oí hace rato? ¿Me oí muy mal o tengo
no, pues
que
empezaba
repetirlo?
A bajar y popeaba mucho, o sea, se cortaban varias veces.
A ver, ¿repetimos este pedazo y lo edito o
no,
qué onda?
Va bien, pero pues era de repente. O sea, si continúa desde aquí y ya seguimos.
Ok, bueno, pues entonces... Bueno, pues las fallas son de origen, querido podescucha. Se acabó la batería del micrófono y probablemente de este micrófono se acabe pronto.
Ya ves la tecnología.
Entonces, si quieres, ponlo a cargar en la tele. Entonces, bueno, el punto es que
pues
estas
es
personas...
Clásico de una secta, prácticamente. Son todos los síntomas, son todos los los indicadores realmente, o sea, y se han visto a través de muchas, digo, de muchas incluso religiones ya más o menos establecidas.
Sí.
Y actualmente
el tema del desorden narcisista de la personalidad está por todos lados. O sea, está, desgraciadamente, muchas personas estamos expuestos o somos víctimas de personas que tienen este desorden de personalidad. Y nos afectan y nos desesperan y son personas que requieren que lo que buscan tu energía, ¿no?
Perdón.
Ahora, la manera de, ¿cómo puedes decir, bueno, estos tipos son un grupo nada más? O ¿cómo puedes decir, vaya, es un culto, ¿no? Hay una distinción tremenda. Encontré un artículo en Business Insider de una señora que ella estuvo en un culto de un sociópata narcisista por 25 años, ¿no? Es una señora que se llama Radia Glaze, ahí lo pueden buscar en internet.
Ah, yo creí que era...
Y ¿cuál es la diferencia entre un culto y un grupo nada más? Bueno, pues la diferencia es que La distinción entre un culto destructivo contra un club o un grupo es simplemente el uso de mentiras, tácticas, coerción, manipulación deliberada de una persona o grupo que para quienes comparten cierta preocupación, deseo o miedo, ¿no?
Uy.
Siempre utilizan medias verdades, teorías de conspiración,
Uf.
¿no?
Y ese era el pan de
Y
cada
la
día.
conclusión final para los miembros es que no pueden confiar en nadie, porque lo
Ajá,
que
nadie
busca el
superior.
líder de estos cultos es aislar a sus miembros
Sí.
de la sociedad, que
Sí,
ellos
sí.
sientan que ellos, que la única, el único lugar en donde están protegidos, el único lugar en donde no serán juzgados, es dentro del culto, ¿no?
En tu
Entonces,
familia, aquí con nosotros.
exactamente. Entonces, yo todo lo que encontré en internet de González Loyo eran como esfuerzos de reclutamiento, cabrón.
Uy, te
¿No?
digo que una vez casi
Quiero
fui
presentar.
reclutado.
Dime, dime.
Te
¿Cómo?
digo que una vez casi fui reclutado en una de convención en
¿Cómo
Puebla.
fue eso? A ver, platícanos, güey.
Pues bueno, eran las convenciones en Puebla, yo estaba en la universidad en ese momento y pues es lo que había de cómics ahí en Puebla solamente. Y fuimos con los cuates de la universidad ahí a ver pues estaba Humberto Ramos, estaba toda la banda esta que estaban dibujando Crimson en ese momento. Era, ¡pum!, los dibujantes mexicanos dibujando Crimson. ¡Wow! O sea, ya para ese entonces ya se había separado Ramos de González Loyo. Y estaban dando la
Bueno, a ver,
conferencia.
¿y cuál es la historia? ¿Humberto Ramos estuvo de plano metido en la casa de este señor y todo eso? O sea,
Sí,
estuvo
una
recluido y en
temporada,
fin.
parece
Sí,
que sí.
acuérdate
O sea,
que. O sea,
digo
a lo
que.
mejor el contexto que no he dado aquí es que este señor, las personas que trabajan con él, tienen que estar trabajando dentro de su casa.
Sí.
O más bien vivían en su casa, porque pues
Ya
ya
otros
falleció.
sí, ya hubo algunos sí.
Me parece que tenía una tienda de cómics en México. Y ahí tenía su estudio. Y hay mucha gente que se acercaba
Aún.
porque quería aprender el oficio de Oscar González. Y
¿A
eso
que te acuerdas? ¿Te
lo
acuerdas
veo muy
cuando
bien, de
fuimos?
que te acercas y te da una mentoría, trabajas con él y aprendes de él. Y Humberto Ramos, cuando estaba chico, él aprendió de Oscar y de su padre el oficio de ser dibujante de cómics.
Bueno,
Bueno,
¿y
¿te
quién
acuerdas cuando
más
estuvieron aquí en
con más
Veracruz?
credibilidad que este tipo, ¿no? Que es
Exacto.
que ha logrado el sueño de una manera espectacular, ¿no?
Era el gancho ese, precisamente. ¿Te acuerdas que estuvieron aquí en Veracruz una ocasión y fuimos a ver ahí que estaba González Loyo? Yo llevé mi portafolio esa vez también. Eso ya fue mucho antes. Estábamos en la secundaria, creo. Y pues más bien el que me dio asesoría en ese tiempo era el papá de González Loyo. El otro señor estaba ahí nada más
Óscar
sentado.
González Guerrero.
Guerrero, exactamente. Pues, papá era Guerrero. Él sí me dio algunos tips ahí sobre mi portafolio de dibujo, porque pues era yo dibujante de cómics en ese entonces, o quería. Pero ya esta ocasión fue en la universidad, ya más adelante te digo, varios años después, ya que Ramos había simplemente pues, separado de ellos por ciertas cuestiones.
¿Qué es de la
En su
chismorra?
momento pues tuvieron pleito, hasta Micro y todos los que dice Tavo y Pedro que estuvieron al principio ahí con él, pues
En
acabaron saliendo
Némesis 2000.
exactamente, en Nemesis 2000 acabaron saliéndose por pues por diferencias o porque quería manipularlos precisamente, porque quería que estuvieran ahí y hacer todo entre ellos y los que tenían el talento pues eran estos chavos, en ese momento, chavos. Pero pues sí, en esa convención me acuerdo que estaba en el panel de precisamente casi de los que eran ahora los forasteros, estaba todo Crimson, prácticamente todos los que hicieron Crimson estaban ahí hablando. Y a un lado, por ahí lejecitos, atrás en el público, más al fondo, ahí estaba él y su pareja, no sé qué son. Y estaban ahí tirando pestes así de lejitos y nada más. Ya no me acuerdo exactamente cómo fue que si me acerqué a ellos o estaba yo ahí parado a un lado más bien. Esto ya te estoy diciendo hace 20 años, por lo menos. Y en algún momento creo que le enseñé mi portafolio también a este señor y dije, ah, está bien, si quieres te damos tips y en algún momento, mira, aquí está nuestro contacto y así me dio una tira de papelito con sus datos y así para que ¿Eh?
Ah,
¿Qué
sí,
hizo? Bueno, por ahí está el papelito, o sea, para que los contactara y fuera a tomar clases allá con precisamente con el papá y con él, porque pues, es como te digo, así jalaba a muchos talentos, a mucha gente que se quería meter en eso. Y yo lo tenía presente porque pues ya en alguna otra ocasión fue cuando enviamos los supergüeyes, algunas cosas ahí a Urantia, a Blue Comics, y ellos eran el jurado, estaba su papá y él eran parte del jurado sobre el concurso de cómics que se hizo en ese entonces. Es mucha historia detrás, pero te digo, ese era el gancho, precisamente.
Bueno, fíjate, yo sin conocer realmente a este tipo y sin saber, solo con pues con lo poco que me he metido ahorita con este, y de veras, es algo, a mí me parece algo muy bueno que haya actualmente, pues, tanta apertura en cuanto al tema de los desórdenes de personalidad y de la salud mental en general, ¿no? Tanto en redes sociales como en
Es
que se hable
importante.
tanto del tema, porque la verdad, por lo menos a mí en lo personal, pues me ha ayudado bastante, ¿no? No, te voy a decir que no he tomado terapia, pero me ha ayudado bastante a entender muchas cosas, ¿no? Y
Eso es bueno.
fíjate nada más, yo sin saber mucho al respecto, güey, me puse a oír la primera entrevista que me salió en YouTube de González Loyo. Quise oír de primera mano
¿La de Nino Canún?
cómo habla esta persona y cómo hablaba este señor y qué decía, ¿no? Y quise, y pues conocerlo un poco, ¿no? O sea, es una persona tan criticada, tan ampliamente criticada. Pero creo que nunca se ha traído a colación el tema de su narcisismo, cabrón. Es
Poco, creo que sí.
y creo que, y realmente, fíjense, les voy a poner un momentito del video.
No. Me van a
Y
cobrar.
quiero que escuchemos lo que dice. Le voy a detener en momentos y quiero comentar un poco
A
lo
ver,
que.
analicemos.
Porque realmente. Vamos a escucharlo. Y déjame un momentito. Y listo.
Está compartiendo pantalla.
Ahí está compartiendo pantalla.
Sus papás pues son muy pues rígidos. Obviamente quieren que su hija vaya con lo mejor, ¿no?, a la escuela. Pero les decíamos, es que muchas veces los que estudian luego vienen acá a pedirnos chamba. O sea, porque en realidad nosotros estamos en el medio. Y dice, es que cómo van a ir a trabajar, por ejemplo, a Disney. Ya estamos en Disney. O a los Simpson, ya estamos con los Simpson. A Televisa, ya trabajamos en Televisa. O sea, trabajamos en todos lados. Ella ya a los 16 años cambió la imagen de Zapatos Coqueto y Audaz. Lo que ves de las imágenes.
Desde el principio del video, este es un video que encontré en YouTube de un
Ajá.
señor en un canal que se llama PhD Leonardo de León. Karmatrón, entrevista con el gran maestro Óscar
El
González Loyo.
gran maestro.
Entonces, en esto empieza, güey. De entrada, fíjate lo que está diciendo el señor. Desestimando por completo estudios formales. Y por otro lado, lo que estábamos hablando del culto narcisista, que es lo que te da un líder de estos, lo que tú quieres, lo que tú buscas.
Y está
Y el que
hablando
dice,
de una
aquí yo
recluta
estoy
de
trabajando, yo trabajo con Disney, yo trabajo, o sea, soltando nombres inmediatamente. ¿Alguna vez trabajó con Disney y este señor?
tangencialmente, todos sus trabajos han sido tangencialmente a través de otras, ¿cómo se llaman? Pues no empresas, sino de otros estudios o de otras referentes que hacen en otro lado, pero
Sí, exacto, como freelance para ciertos detallitos, ciertas cosas.
punto para los cómics que
como
hace
para
Disney aquí en
nombrarlo
México.
así, como lo hizo aquí. Bueno.
Ella las hizo a los 16 años.
Dieciséis
¿Sí?
años.
Y su.
Fíjate, una muchacha de 16 años que aparentemente él entrenó, ya hizo todo esto, ¿no?
Por negociar, con qué hacer con
Sus
Televisa, que cómo
contactos.
negociar un trabajo, cómo, o sea, porque las llevamos directamente al campo de trabajo. Y ella aprende ahí, ¿no?
Ay.
Entonces, la situación es de que ustedes nunca deben, si son comunicólogos, hay cierta estructura, cierta semiótica que se usa, pero también déjense guiar por la intuición y déjense guiar por muchas otras cosas que no se ven y no te las enseñan en la escuela.
Exacto.
Entonces, esa.
Volvemos al punto, güey. O sea,
En teoría está.
¿por qué está desestimando los estudios formales, güey? A ver,
Parte
vamos a
te
seguir.
va a ayudar a que lo que aprendes en la escuela, la parte técnica, la rompas, pero algunas veces te va a servir, pero otras veces no te va a servir. Entonces es importante, y no por echar, ¿no? Porque es importante, pero el campo de trabajo es diferente a como te enseñan en la escuela. Y es muy diferente, y eso me da mucho coraje a mí, porque no, las escuelas ya están a punto de titularse, hemos ido a dar muchas conferencias a la Ibero, a la Náhuac, a todas las que me digan, y muchos
¿Al
de,
Valle?
Al Valle también, uh-huh. Y muchos de los que luego tienen buenos trabajos, pero les digo, tienes que hacer 20 de estos, no, pero este los hice en 3 meses, no, los tienes que hacer en una semana, ¿sí? Entonces no sirve esa...
Entonces no sirves. O sea, él es, o sea, ¿te fijas a qué nivel, güey? Él es el único que te puede dar lo que no tienes. La universidad, fíjate a qué nivel en este videíto que encontré, güey. El cuate es un esfuerzo total de reclutamiento, güey. Okay. En donde él se está poniendo como la única opción de entrada a este mundo, güey. Es una autoridad suprema en este mundo.
A pesar de que seas genio y hayas sacado tu título. ¿Sí? Necesitas ser hábil. Este es tu título, la mano.
Dedicación, ¿no?
Dedicación,
también,
práctica.
Disciplina.
Las pompas se les tienen que poner de aspirina.
Este es otro tema. Estaba hablando el señor de Nexium, el cuate el que hizo el documental, y estaba diciendo cómo... parte del trabajo que hacen los líderes de estos cultos es el hacer sentir a los miembros que solo a través del sufrimiento van a llegar a esa iluminación prometida final. Entonces, este señor de Nexium le dijo al líder, oye, güey, es que todos están sufriendo, güey. Todos, tú dices que todos íbamos a estar bien y todos en el culto somos miserables, güey, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y es parte de estos cultos en donde el líder siempre habla de que hay que sufrir un chingo, güey. Y de esa manera es como logran que los miembros del culto a veces hagan cosas que tú dices desde afuera. Pero ¿cómo hiciste eso? ¿No te diste cuenta, güey?
Exactamente, sí.
Y literalmente porque todo el tiempo estás sentado, trabajando, que te dicen, oye, vamos al cine... Espérame, déjame terminar. No puedes dejar de trabajar. Yo les voy a contar una anécdota rápido para poder, cuando yo trabajé en las, ya que trabajo en las, empecé a trabajar en las historietas, empecé con Parchís y con Karmatron. Bueno, digo, junto, todo en un mismo, en 10 años. 10 años sin salir de la casa de ustedes, para nada, ni siquiera al patio.
¿En serio? ¿10 años?
10 años no, estuve encerrado en la casa de ustedes.
Gracias.
Dibujando Parchís y Karmatron.
Lo que te digo de la dedicación.
Y yo todo...
Y el muchacho atrás, lo que te digo de la dedicación. Entonces, de esta manera, él está diciéndoles a la gente que entre con él para ser iluminado con él, tiene que estar encerrado como él dice que estuvo encerrado 10 años.
Sacrificio, tienes que sacrificar...
Porque yo me acuerdo que yo les preguntaba a ustedes, pero ¿cómo le hace este cuate para tener a estos muchachos ahí metidos? ¿No? Aquí lo tiene. Fíjate, en el primer video que me salió en YouTube, fíjate la sarta de mamadas que dice este cabrón, güey. Y a qué nivel está buscando reclutar con toda la intención, todo lo que está diciendo, tiene toda la intención de reclutar muchachos que buscan el ideal de trabajar en los cómics para explotarlos.
Sí. Lo veía por medio de la televisión. Cuando salí, pero que terminaron los proyectos, cuando salí había nuevos edificios, había cambiado todo.
¿Qué te parece, güey? O sea, cuando salió por primera vez de la casa, hasta nuevos edificios había y había cambiado todo.
10 años.
La sarta de mamadas, güey.
Ahí es donde ya se empieza...
Mi papá era el que llevaba... la publicación todos los domingos, yo terminaba, tenía que terminar yo los domingos, los lunes la entregábamos a la editorial para que fuera en la impresión, así durante 10 años, me operaron del apéndice en ese tiempo, en el hospital con la anestesia estaba, seguía dibujando en el, esa fue la única vez que salí.
No mames.
Y eso nadie lo cree, pero todos los historietistas han tenido esa vida y sus familiares son los que llevan el trabajo a la editorial o cualquier cosa, cobran y todo eso. Pero ¿Por qué? ¿Qué me dio esa parte de sacrificio? Llegaba mi ahora esposa y nos vemos, no, nos vemos en un mes. Hoy llegaba el mes, oye, ¿nos podemos ir al cine? Nos vemos en 2 meses. Llegaba, no, en 3 meses, se casó y ya después la rescaté. Pero así es esta vida de el dibujante que realmente está profesionalmente enfocado a su trabajo, ya sea animación, videojuego.
¿Qué te parece?
Sí, ¿qué es opinas, muy matada Chucho? La vida del dibujante y el animador, pero también se lo está mamando.
No mames, güey. No, no, no. O sea, es que esto es un esfuerzo de reclutamiento. Él sabe sí, que él tiene a la gente encerrada. ¿Qué es lo que dijimos hace rato? Estos líderes lo que hacen es aislar a sus miembros, aislarlos de la sociedad.
Sí, sí, por ahí va.
Eso es lo que está haciendo. Él está normalizando el hecho de que los niños que le traigan, las personas que le traigan, a que él los enseñe como sus pilos, van a estar aislados de la sociedad, y lo está normalizando.
Todo el mundo decía que era un monasterio de moneros ahí, de dibujantes, o sea, prácticamente ahí ibas a, pues, a como monje, a meterte ahí a hacer parte del culto.
Juegos, cómics, si vas a hacer cómic continuo y cómic semanal, puedes tener ayudantes, pero en este caso yo lo hacía casi solo todo. ¿Y qué me dio? Ahorita lo que hacía en una semana lo puedo hacer en una noche. O sea, tengo tenemos una velocidad, que eso es lo que me, por eso me dieron.
¿Qué te parece? Tengo una habilidad, perdón, tenemos una habilidad, ¿no? O sea, además, él es, uff, no mames, fíjate, dicen que los narcisistas, son intratables, y eso lo dicen los psicólogos, o sea, y no que no sean, que sean intratables porque son insoportables, no, o sea, no se les puede dar tratamiento.
Bueno, también.
Es imposible darles tratamiento a los narcisistas. Pero si le preguntas a un narcisista por qué no ha podido trabajar con un psicólogo, es que dice, es que ningún psicólogo me da, güey, ninguno me llega, o sea, no pueden conmigo. Ningún psicólogo puede conmigo, no me pueden dar terapia, o sea, les gano, güey. Por supuesto, ese es el punto del narcisista, güey. Sí, o sea,
él tiene todas las respuestas.
Creen que son o sea, es que mi inteligencia no le da al psicólogo para llegar a mi inteligencia, güey. Entonces no puede conmigo, cabrón. Así está este güey.
Hicieron el trabajo en Los Simpsons. Porque Los Simpsons, sus dibujantes, se tardaban 9 meses en un cómic y yo lo hice en 15 días.
Ay, no.
¿Cómo ves, güey?
Esa es la.
No es cierto. Él sí trabajó en el Bongo Comics haciendo cómics de los Simpsons, pero no era el único, eran varios y...
Pero espera, él dice que él lo hizo solo en 15 días y los otros güeyes se tardaron 9 meses.
Sí, los Simpsons era mensual y varios dibujantes se trabajaban en un mismo número.
Ah, pero él se echó uno solito en 15 días, güey.
Me acuerdo muy bien porque los cómics de los Simpsons, los que imprimen aquí, también estaban aquí en México.
Sí.
Igualito.
Pues, ¿cómo ves?
Se ganó un Eisner por trabajar en un backup ahí en los Simpsons. Él nos, bueno, según él solito, pero era un montón de güeyes.
Todo en
solo
es... cómics.
La parte todo, que se dieron a preocuparse más que el título. En un semestre te enseñan, vamos a ver acuarela, o vamos a ver cómo analizar este...
De nuevo atacando cualquier tipo de educación formalizada. Él quiere decir que él es el único que te puede llevar.
Claro. Semiótica. En el otro semestre, otra situación. No, esto se tiene que ver todo junto y en campo, en práctica, al mismo tiempo. Porque si no, van a aprender muchas cosas, pero no van a saber nada.
Exacto.
Entonces es importante... cuando yo me salí, empecé a trabajar, porque yo trabajaba también con los grandes, ¿sí? Entonces, muchos que han
pues
salido,
claro,
de la escuela y que saben
ya
muy bien,
su papá
es
ya lo metió de muy chavito. Entonces, de que,
y después que con respecto a eso, ya cuando empecé a ser Karmatron, pues una interacción que tengo con el público, que ellos mismos me decían, me gustó esto, no me gustó esto. Y llegamos a tener una unificación tal entre yo creador con los lectores, y yo ya no tenía, ya no, ¿cómo decirte? Todo lo que yo sacaba, ellos eran lo que pedían, pero estábamos muy bien comunicados.
Bueno, hay, más adelante en este video, ya por no aburrirlos con este video, porque sí, la verdad sí, está de huevísima, güey. Hay una parte en la que dice que él llevó Karmatron, güey, a las editoriales y que le dijeron, ¿sabes qué? Esto está demasiado elevado. Y pues, esto es demasiado... O sea, no mames, güey. ¿En serio, cabrón?
Pues sí estaba muy... No, estaba muy fumado, o sea, si lo lees...
Pero no es elevado de inteligente, güey.
No, no es elevado, elevado de inteligente, güey. Estaba... Simplemente es una forma elegante de decirle, no mames, esto es una fregada.
Exacto, güey.
Esto no se puede entonces, compartir a la gente normal.
Bueno, entonces, eso es lo... Fíjate, en una búsqueda sencilla de video...
No, es que hay...
Fíjate lo que te encuentras. O sea, entonces, verdaderamente a mí lo que me parece súper preocupante es que este señor continuó tanto tiempo...
Todos, sin
que nadie se diera cuenta de lo peligroso que es.
Sí, se dieron cuenta.
Era una persona peligrosa.
Y incluso hubo esfuerzos por rescatar a muchos de los que estaban ahí. Algunos salieron, otros no. Y otros siguieron hasta que el señor se murió.
Sí, ¿no?
Y todo el cómic de Karmatron es un esfuerzo de reclutamiento, güey.
Sí. Sí, te digo, pero todo esto, o sea, llevan años diciéndole, hay muchos que estuvieron, que incluso estuvieron ahí, que ya después dieron su testimonio, o sea, como en un culto, güey, como en un culto. Se podría fácil hacer un documental completo, así tipo...
Sería interesantísimo un documental del caso González Loyo, de verdad, güey.
De verdad
que sí. Para mí sería interesantísimo. Yo no sé si a nadie se le ha ocurrido, pero la verdad es que es, o sea, tiene todo para hacer un documental bien interesante y muy chingón, güey. Y bueno, independientemente de eso, güey, mi percepción del trabajo de González Loyo, y esto es a nivel muy personal, es que el tipo simplemente toma elementos de otras cosas al borde del plagio, se los apropia y hace sus historias, entre comillas. Tomando cosas de todos lados, tomando textos de todos lados, güey. Y no solo eso, es lo mismo que hace con sus ideologías, las ideologías que les presenta a sus seguidores, güey. O sea, no solo lo hace en sus historias y en sus cómics. Sus ideologías que les presenta a las historias que lo siguieron en su culto son unas ideologías frankensteinadas de ideologías de... todos lados, güey, ideología hindú, ideología azteca, y el tipo tomó un Frankenstein de todo eso y les presentó esta madre dándoles lo que esta gente quería oír, güey.
Entonces, en algún momento llegó a decir que era contactado por los maestros celestiales y que él era prácticamente, tenía contacto.
Hay un post, que encontré también en institutocubert.blogspot.com que dicen, según entiendo, es de un güey que se llama Monero Enmascarado. No sé si sea un güey que nos tuitea mucho, güey. ¿Es él? Ok, ya, es él, güey.
Es que
este güey escribió un post sobre la vez que González Loyo fue contactado por alienígenas. Y pues resulta que todo esto sucedió justo cuando Karmatron se estaba yendo a la mierda. Casualmente resulta que en ese momento los aliens... lo iluminaron y lo contactaron al cabrón, y el güey llamó a Maussan, llamó a Pedro Ferriz, güey, y a todo mundo le dijo que los aliens lo buscaron y lo contactaron y empezaron a decirle como la señora esta, así, güey, y lo contactaron. Bueno, hay tantos episodios. Luego, yo le estaba diciendo a Tavo que cuando leí este cómic, cuando lo poco que evojé ahorita del cómic que me dio Tavo, yo como lo vi, dije, estos son swipes, cabrón. Estoy seguro que aquí vienen... Si yo me pongo a googlear estas imágenes en Google Image Search, ahorita me van a salir los swipes originales, güey. Porque actualmente es más fácil que nunca encontrar los swipes en los cómics, porque simplemente pones la imagen en Google Image Search y te van a salir las imágenes similares. Y te vas a dar cuenta de todos los swipes de todos los dibujantes, güey. Swipes, para los que no sepan, bueno, es esta mamada de cuando un dibujante toma un dibujo preexistente y prácticamente lo calca y le hace algunas modificaciones. Y yo le dije a Tavo, güey, Seguramente. Y dice Tabo, no mames, ¿cuál hay? No, pues plenamente sabido y documentado, güey. El cabrón se copió no solo páginas de Doctor Strange, sino un número completo de Doctor Strange. Completo. A ver, Tabo, platícanos.
Oh, pues qué platicarlo, nomás tienes que ver la imagen. Yo pensaba que nomás era la portada, pero buscando ese el número completo con el viaje psicodélico, nomás que con las capacidades que él tenía de impresión y las mismas propias del viaje psicodélico de Camino de Muerte.
Mira, lo que veo más preocupante es que una persona que habla de la creatividad, que habla de la... no, ¿cómo lo estoy tratando de buscar dónde dijo?
Híjole.
Porque hay un momento en el que habla él en otro video que vi.
Es que dice
en el que habla que el mundo y todas estas ideologías fascistas ultraeconómicas van en contra de la creatividad y el pensamiento independiente y los conceptos originales.
Okay.
Y entonces yo me puse
a pensar, arte, ¿no?
¿Con qué descaro este cabrón habla de arte y de conceptos originales? Si para mí es muy obvio que él no tiene ningún respeto ni siquiera por su propio trabajo, porque pues todo es copiado, es una amalgama de cosas copiadas, güey. Y estamos hablando, por supuesto, el arte es reiterativo, güey. El arte es, o sea, Star Wars, pues, pero Star Wars es una cosa tan amalgamada que es una cosa totalmente nueva, güey.
Exactamente.
No estamos hablando de vaqueros contra aliens, güey. No, o sea, Star Wars es verdaderamente una cosa tan amalgamada que es... o que se convierte en algo totalmente nuevo, pero sí tiene muchos conceptos muy originales, güey.
Es que es una diferencia.
Eran los 80s, tenía que hacer el cómic semanal, y hay muchos cómics que no llegaban a México, que él sí conocía, quién se iba a dar cuenta, copiar, imitar, que los picapiedras son los Honey Mooners, es lo mismo, a nadie le importa.
Esta persona es un narcisista que encontró que el medio de los cómics es la manera de hacer que lo endiosen y es la manera de atraer gente y mantenerlos bajo su control. Pero realmente esta persona no tenía ningún amor por los cómics, no tenía ningún amor por su arte ni por el arte en general. Y creo que eso es muy evidente, cabrón. Porque todo esto que está diciendo no lo dice una persona que verdaderamente tenga cariño por el arte y tenga respeto por... ¿Cómo le dices a un muchacho? ¿Cómo se te ocurre, güey, decirle a un muchacho que está en la universidad estudiando artes gráficas y decirle, tú no sirves, güey? O sea, esto que hiciste es una mamada, güey. Esto, tú no sirves para esta chamba, güey. Chinga tu madre, güey. Lo dijo, lo oímos decirlo en esa entrevista.
Algo así.
¿Tú crees que una persona que realmente respete el arte que quiera le va a hablar así a un muchacho que está estudiando artes gráficas?
Definitivamente no, o sea, eso era...
Por favor, no. Entonces,
completamente.
Yo lo que quiero es que este episodio sea, bueno, con tanto que ha habido, al menos en mi vida personal, güey, relacionado con este desorden de personalidad narcisista y el darte cuenta de que eres víctima de un narcisista, güey. Okay. Puta madre. Porque parte del la manipulación psicológica de una persona que tiene desorden narcisista es que tú les, por ejemplo, en el caso de González Loyo, ¿no? Lo atacan y siempre él es la víctima, cabrón, ¿no? Siempre son esas personas, güey, que me atacan, cabrón.
Muy alto ahorita que también se comporta de esa manera.
¿Quién? ¿Cómo?
Tenemos uno de presidente, digo.
¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Claro! Es el gran defecto de este cabrón, güey. Si oyera más, si tuviera consejeros, y estamos hablando de López Obrador, el presidente, si tuviera consejeros, si escuchara más, no diría tanta pendejada, pero no es capaz de escuchar a nadie. Pero bueno, el punto es que yo creo que está mucho más patológico González Loyo que López Obrador, güey.
Sí, no,
o sea, López Obrador no está tan patológico como González Loyo, güey. Es que González Loyo es el origen de las historias de bandidos.
Otra, con otra cosa. O sea,
el desorden narcisista de personalidad de González Loyo es el origen de las historias de vampiros, cabrón.
Ah, cabrón.
Así te lo pongo.
Sí.
O sea, por gente como González Loyo es que existen historias de vampiros.
Órale.
Pues sí, ¿sí me entiendes? Entonces, es verdaderamente algo terrible. Y si ustedes, y obviamente hay grados y hay tipos de narcisistas. Sí, sí, sí. González Loyo es un tipo muy específico de narcisista, güey. Pero hay otros tipos. Y pues bueno, ahí léanle, güey. Interésense. En Instagram hay un chingo de psicólogos que están hablando del tema y están verdaderamente trayendo luz y ayudando. Y si tú eres, si alguien aquí es víctima de un narcisista, bueno, pues está chido porque a lo mejor les hacemos que les caiga el 20, ¿no?
A lo mejor van a salir de la secta en la que están. Y nos han dado cuenta.
Exactamente, salgan de la secta en la que están, güey. ¡Qué horror, güey! Entonces,
güey. Es madurar hasta cierto punto, incluso. O sea, darte cuenta y ver que así son las cosas. Que realmente no son como esperas, como te la pintan. O en algún momento ya te lo cambian completamente. Pero pues las promesas siempre están ahí. Es complicadísimo. Ese caso de Nexium es uno de tantos y es muy bueno. La cienciología.
Y fíjate que el caso de Nexium es una cosa, obviamente, a muy gran escala, güey. Pero tiene tantas similitudes con el caso de González Loyo que es verdaderamente cómico, güey. O sea, es increíble. Y de verdad que no hay que pensar que las personas que caen con estas personas son tontos, güey.
Porque güey, esas pero no. Fue un culto exitoso. Y Cabo no llegó a ser.
Bueno, por eso te digo que es muy diferente, güey. O sea, obviamente aquello fue. Ese güey fue un narcisista muy exitoso, güey. Aquí estamos hablando de un.
No le salió muy bien.
Pero no creas, güey. Te voy a decir que González Loyo, yo no lo veo loser, güey.
Ah, es que no conoces toda la historia.
O sea, el nivel, la cantidad de gente que lo sigue defendiendo.
Sí, pero eso no les pagan.
¿Cuántas personas siguieron en el culto viviendo encerrados en la casa esta, güey? ¿Hasta que se murió?
Sí.
Creo que siguen ahí, ¿no?
No, ahorita ya creo que ya, no sé si sigue el estudio, parece que ya, que sí, pero algunos ya están retirando a hacer su vida.
Pero hasta como al año se salieron.
Como hasta el año.
Pues sí, ya no hay quien continúe esta manera de engatusarlos, ¿no? Ya no hay
Lidia
quien
se les... murió, entonces se les cae todo el teatro realmente.
Claro,
también,
claro, porque decía... ya no...
que iba a perpetuar y que pues ya sabes,
no hay quien les prometa esa salchicha inalcanzable, güey.
Uh-huh. Pues que un estudio sí, en sí no es malo de que aprendan el oficio trabajando.
No.
Pero es muy distinto a lo que manejaban estos cuates ahí, o sea, perdían muchas chambas por el ego de este güey.
Ya vas a platicar las azucaritas.
Ese y muchos casos, o sea, los
puedes buscar casos, ahí. Casos de esta madre ahí. Hay muchísimas, güey, pero sí, creo que, o sea, lo que quiero traer a colación, güey, es esto de lo chido que es que podamos darnos cuenta de lo que es González Loyo actualmente gracias al acceso a la información y a todo este tema de la salud mental que está tan hablado actualmente. Yo hace 4 años no hubiera tenido ni idea de qué es González Loyo, si era... Es más, ni siquiera sabía que era el desorden narcisista.
Creo que la gente en general nunca se hubiera enterado si este güey no hubiera descubierto el internet y se peleara con todo en todas las formas, redes sociales, foros y ahí. Pero así a lo bestia dije, ¿por qué le dan un teclado a este güey?
Pero es que es parte de la naturaleza del narcisista, güey. O sea, él tiene que demostrar que es él contra el mundo, güey. Y que las personas que están con él es parte de... ¿Cómo?
Por algo inició su propio podcast también y cada vez que lo mencionamos hasta nos...
¡Ándale!
Nos pedía derechos de réplica.
Parte... ¿A poco nos pidió? No mames, eso no...
No mames, ¿no te acuerdas de esa? Hace ya
no me acuerdo de eso, güey.
Escuche nuestro...
¿Cuándo lo mencionamos aquí o qué pedo, güey?
En una ocasión, como hace 20 años prácticamente, o sea... De
los ya te la mamaste, güey. Hace 20 años, güey. ¿20? Ajá.
En algún momento salió a colación Karmatron o él, no sé, por alguna razón, no me acuerdo ahorita el contexto, tendría que volver a escuchar en ese momento, pero me acuerdo que hasta tú dijiste que no, este cuate es un pésimo líder porque que están perdiendo así, por lo que dijimos, pero ese comentario fue el que lo detonó, porque en su podcast lo escucharon ellos y nos
y yo todo pendejo, ¿no?
Al respecto y pedían derecho de réplica, o sea, pero simplemente se colgaron de algo que dijimos y que no lo tomamos mayor importancia.
Sí, por supuesto, les hicimos un chingo de caso, ¿verdad?
Fue cuando vino Micro.
Oh,
escuchen los especiales de Micro, ahí Micro despotrica un poco de este hombre. Y a partir de eso fue que por lo... Esta es la esfera comiquera, era pequeñita, ahorita sigue siendo relativamente pequeña todavía. Entonces, pues ahí...
Oye, ¿y se le dio derecho de réplica o qué pedo?
No.
¿No contactó a nuestro community manager, güey?
No teníamos.
No
sé a quién le dábamos 500
pesos. No, güey, ¿a quién le pagábamos, güey? No mames.
No sé.
Dale.
Dale, pues bueno.
Un clon de Pedro.
Bueno, pues nunca le dimos derecho de réplica, ni modo. Pues bueno, damas y caballeros, pues ahí está. Ese es nuestro episodio sobre Carmatro.
Derecho de réplica, pero él replicó todo lo que quiso, no te preocupes.
Sí, no, por eso no paró. Pero bueno, ahí saque sus propias conclusiones.
Era en aquella época en la que éramos un poquito más trascendentales y como que la gente opinaba de lo que es, porque ahorita ya a todo el mundo le vale madre, güey. Yo puedo decir aquí lo que quiera y a todo el mundo le vale madre, güey. No hay pedo.
Pues sí, güey, o sea, al final de cuentas estamos como, decíamos, pura pendejada.
Pura pendejada, güey, pero ahorita, aparte de pura pendejada, cero relevantes, güey. O sea,
ya estamos rascando el fondo del barril.
Exactamente, cabrón.
Pues, ¿qué quieres? No hablamos de las películas de Marvel y ya.
Ah, chinga.
Ah, bueno. No, eso no.
Bueno, pues ahí está la cosa, damas y caballeros. Pues bueno, pues 13 años después, ahí para los que lo pidieron, si todavía no siguen oyendo.
Y todavía se acuerdan de Carmatrón.
Y todavía se acuerdan de Carmatrón, no creo que. No, espero que el episodio haya sido de su agrado, querido. Bien. Pues escucha, con la voz de mi querido Tavo, nuestro investigador estrella, que quiero agradecer todo el trabajo. El trabajo serio y profesional de investigación.
No salió ni el 90% aquí.
No, pues así es el trabajo de investigación, Tavo. Es un iceberg en donde el público solo ve la punta, güey, pero el investigador conoce el fondo de ese iceberg.
Vean, próximamente el complemento en TikTok.
En Reels de TikTok, ahí va a estar todo el complemento de mi querido Tavo, presentándonos todos los casos individuales, sí. ¿Verdad?
Pues sí, porque Twitch ya me banearon porque ya no permiten desnudos artísticos.
Te enseñó las chichis, mi querido Tavo, en Twitch. Así es. Y pues al parecer alguien se quejó. El único caso en donde se quejan de que alguien enseñe las chichis, bueno, pues en este caso se quejaron, damas y caballeros. Y pues bueno, y somos...
Pedro Ajas.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos estrellitas, la verdad es que sí, nos da mucho gusto. Y como dice Mario, así nos sentimos relevantes.
En donde usted escuche podcasts, donde sea que usted escuche podcasts, ahí están los güeyes, damas y caballeros, esperándolo, esperando su oreja, esperando esa oreja sudada y cerillosa. Pero ahí estamos esperando para que nos escuche, ya sea en Spotify, en Apple, en Evox también, ¿no? Donde usted escuche podcast, ahí estamos, damas y caballeros. Y pues bueno, pues ya sabe, nuestro blog, donde puede escuchar cualquier podcast que se haya publicado de los superhéroes. Y está, si quiere escuchar el de Micro, para entrarle a la polémica de los cómics de hace 13 años. pues ahí está el podcast de Micro, muy relevante.
y fíjate que me da tristeza que ahí lo tengo traspapeleado, pero ese cómic de Micro ya no se consigue y es una muy buena novela gráfica.
Ya es imparable.
Muy bien.
Lo vamos a escanear, bueno, y vender, pues, a 70 pesos.
Así es, eso vamos a hacer aquí. Solo a través de nuestra editorial, Tavo. Nuestra editorial, porque eso de los derechos de autor es...
cosa del diablo.
Cosa fascista del diablo, güey. Aquí nosotros... chingue su madre, güey. Lo que nos caiga lo vendemos, güey. Pinche derechos de autor, fascismo. Así es, y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, Tribunal de Superiores.com. Y pues Facebook, Instagram.
Aquí estamos, saludos a los que no estuvieron.
Y pues Muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Paguen el Patreon.